Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a todos aquellos que en este domingo, tan tempranito, están ya buscando noticias y análisis. Vamos a tener un final de este macropuente de la Constitución y de la Inmaculada, bueno, con cielos despejados, con unas temperaturas muy suaves. Va a haber algo de niebla en el interior, en la zona de Castilla-La Mancha, en el sur de Huesca, en Lleida, pero vamos, cielos despejados y temperaturas suaves para la altura del año en la que estamos. No hay heladas en ningún punto de España. Y la temperatura llegará pues a 11 grados en el centro, 18 en alguna provincia andaluza y extremeña. En estas horas nos requiere la atención lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Un doble atentado terrorista en Estambul ha dejado al menos 29 muertos y 166 heridos. Una bomba estalló anoche cerca de un vehículo de la policía situado frente al estadio del club de fútbol Besiktas, mientras que unos segundos más tarde un suicida se hizo estallar en medio de un grupo de policías. O sea, dos atentados simultáneos junto al estadio del Besiktas. Esta era la rueda de prensa en la que anunciaban lo que estaba sucediendo y ese era el estallido de una de las bombas. Ningún grupo ha reivindicado de momento el ataque y en Turquía están pendientes de ese atentado sin establecerse todavía, como digo, la autoría, mientras que en Siria hay una contraofensiva del Estado Islámico sobre Palmira. Ustedes recordarán que Palmira fue liberada, fue arrebatada al Estado Islámico hace ocho meses. Ocho meses después, una contraofensiva del Estado Islámico ha tomado esta ciudad histórica de Palmira en Siria. Con lo cual, está claro que el frente va y vuelve. Palmira ha vuelto a caer, al menos en parte, la información que es muy confusa, en manos del Estado Islámico. En estas primeras horas de la mañana de este domingo, en el que, bueno, ya estamos todos pensando en Navidad por las fechas en las que nos encontramos, bien merece Oriente Próximo un minuto de silencio, de oración, quizá de llanto, por las víctimas del atentado de Turquía, pero no solo por las víctimas del atentado de Turquía, también para compadecernos por lo que está sucediendo en la ciudad siria de Alepo. Es noticia Estambul, es noticia Palmira y es noticia Alepo. Ya sé que Alepo nos parece una ciudad lejana y que ya tenemos nosotros bastante con lo nuestro, que el que más y el que menos tiene el sufrimiento muy cerca. Pero no sería humano comenzar este domingo sin un minuto por Alepo, sin un pray por Alepo, por esos 100.000 civiles, 100.000 civiles, hombres y mujeres que están en estos momentos bajo las bombas. Por los que han pasado la noche, quién sabe bajo qué refugio en Alepo. Por los que han pasado la noche, quién sabe con qué hambre, con qué pena, por el hermano, la mujer, el hijo muertos. Un minuto por Alepo en este domingo, un pray por Alepo. Según fuentes rusas, hay que poner la información, por lo tanto, entre paréntesis, en las últimas 48 horas, 50.000 civiles han huido de la parte este de Alepo, que es la que controlan los rebeldes y que es la que están atacando los rusos y el ejército sirio. El principal problema para que los rebeldes sirios dejen Alepo es que no se fían de que las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad no vayan a masacrarlos. En las últimas horas se han intensificado las iniciativas diplomáticas para conseguir una tregua humanitaria, pero no prosperan esas iniciativas diplomáticas. Ayer se reunieron los representantes de Estados Unidos y de Rusia en Ginebra. Por la mañana en París se reunieron representantes de la ONU, de Estados Unidos y los aliados europeos. Los países occidentales y árabes que apoyan a la oposición siria, en Alepo combate, por un lado, el ejército sirio, apoyado por Rusia, y por otro lado, la oposición. Bueno, pues la oposición dijo estar dispuesta a retomar las negociaciones con el régimen de Bashar al-Assad sin condiciones previas. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que se están cometiendo crímenes de guerra en Alepo. Dijo que estaba seguro de ello.
Es un bombardeo indiscriminado por el régimen que viola las normas internacionales de derecho. En muchos casos son responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que deben cesar.
Además, la ONU ha alertado de la desaparición de cientos de civiles que huyen de los dos bandos en Alepo. O sea, probablemente cuando conozcamos el final de esta batalla nos llevaremos sorpresas muy desagradables. ¿Qué está sucediendo en Alepo? Pues que Rusia y el régimen de Bashar al-Assad quieren tener controlada la ciudad antes de que acabe el año, antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Por eso los rusos no se detienen. Esta semana han bloqueado una resolución en el Consejo de Naciones Unidas promovida por España en la que se pedía una tregua para que Alepo no se convierta en un gran cementerio. El jueves Rusia dijo que aceptaba la tregua, pero luego no cumplió con la tregua. Lo importante para los rusos y para Bashar al-Assad es ganar tiempo. La lucha por Alepo no es la lucha contra el Daesh, es una lucha, como les contaba, entre la oposición siria y el régimen sirio. Los rusos apoyan al régimen sirio. Los rusos dicen que en realidad ya no hay oposición democrática, que en realidad todos se han hecho yihadistas. Cuando estalló la primavera árabe en Siria en octubre de 2011, al principio había un movimiento como el de todos los países árabes durante la primavera. Era gente que pedía democracia, pero pronto eso se convirtió, ese movimiento en favor de la democracia, se convirtió en realidad en un movimiento en el que tenían protagonismo los yihadistas. Enseguida los yihadistas, digamos que, tomaron el control de la situación. El régimen de Bashar al-Assad y los rusos siempre han acusado a Arabia Saudí de estar detrás de la oposición democrática, que es la que apoya Estados Unidos y Occidente. Parece que en pocos días va a producirse la victoria por el control de Alepo, de Rusia y de Bashar al-Assad. Y esto va a reequilibrar no solo Siria, sino todo Oriente Próximo. La caída de Alepo en manos de los rusos y de Bashar al-Assad supone más fuerza para Irán, porque Bashar al-Assad, los rusos, Irán, los tres son aliados. Irán hace de contrapeso a Arabia Saudí. Arabia Saudí apoya a la oposición siria. En realidad, en este momento, buena parte de la guerra de Siria y buena parte de la guerra de Irak es una guerra entre Irán y Arabia Saudí. El equilibrio de fuerzas, con más peso de Irán, que se va a producir tras la caída de Alepo en manos de los rusos y Bashar al-Assad, no tiene por qué ser un mal equilibrio de fuerzas. El más peso de Irán en Oriente Próximo en este momento es una buena cosa, porque al fin y al cabo el yihadismo del Daesh tiene detrás a Arabia Saudí y a Qatar. Con lo cual, un mayor peso de Irán no es mala cosa. Lo que pasa es que este equilibrio de fuerzas, que se va a producir tan pronto como por fin los rusos y el ejército sirio controlen Alepo, se hace a costa de un gran sufrimiento y de un coste altísimo en vidas humanas. Y aquí hay que decir que el error fue occidental. La guerra no la ha comenzado Occidente. Es una guerra fundamentalmente entre Irán y Arabia Saudí. Pero Obama y Hollande se empeñaron en intervenir en Siria luchando contra el Daesh y exigiendo la salida de Bashar al-Assad. O sea, la equivocación de Obama y Hollande fue: vale, yo intervengo, pero quiero quitar de en medio a Bashar al-Assad, al presidente actual de Siria. Fue un maximalismo. Fue querer decir cuáles son las condiciones, cuál es el tipo de democracia que tiene que haber en Oriente Próximo. Es querer imponer en Oriente Próximo, que es lo que ha intentado hacer Estados Unidos y Francia, una democracia como la occidental. Bashar al-Assad es un tirano bastante cruel, como también lo era Saddam Hussein. Pero empeñarse en quitar de en medio a Bashar al-Assad, como se empeñó Estados Unidos en quitar de en medio a Saddam Hussein, tiene más consecuencias negativas que positivas. La obsesión occidental por aplicar criterios que no se pueden aplicar en Oriente Próximo y otras partes del mundo ha hecho mucho daño. Ustedes recordarán que se hizo la guerra en Irak en 2003, se derrocó a Saddam Hussein, porque a Bush le parecía que eso era muy necesario. Bueno, pues aquel derrocamiento de Bush, aquella guerra de Irak, tuvo consecuencias nefastas. Porque si Saddam Hussein era malo, fue mucho peor lo que vino después. Lo mismo ha sucedido en Siria. Bashar al-Assad es un dictador terrorífico. Pero empeñarse en derrocar a Bashar al-Assad no ha tenido más que consecuencias negativas. Porque no se le ha ganado la guerra al Estado Islámico. Porque ha seguido haciendo las mismas barbaridades de siempre y porque encima ha dejado espacio para que los rusos adquieran un protagonismo desmedido. Probablemente dentro de unas semanas Alepo caerá en manos de Bashar al-Assad. Después de mucho sufrimiento, después de mucho dolor. Y eso se podría haber evitado, todo ese sufrimiento y todo ese dolor, pactando hace 3 o 4 años con Bashar al-Assad. ¡Ah, es que no se puede pactar con Bashar al-Assad porque es un dictador! ¡Claro que es un dictador! Como Saddam Hussein era un dictador. Pero es que hay que ser realista. Hay que buscar el bien de la gente. Y se ha perdido mucho tiempo, porque ahí sigue Bashar al-Assad, al que lo han echado. Y se ha provocado mucho sufrimiento. Se podría haber ahorrado tiempo y sufrimiento con una política occidental más realista. Y ahora los rusos no tendrían el protagonismo que tienen en la zona. No considerar a Bashar al-Assad como un posible interlocutor fue un error, un gran error. Reclama nuestra atención Oriente Próximo, pero alguna noticia hay en España. Pedro Sánchez sigue empeñado en ponerle las cosas muy difíciles a su partido. Sánchez se resiste a marcharse y ayer hizo la segunda parada en ese tour que ha puesto en marcha por España. Ya recuerdan ustedes, ¿no? Aquella rueda de prensa. Yo el lunes me cojo mi coche. Bueno, pues estuvo en Valencia en su primera parada y ayer estuvo en Asturias, en el pueblo del Entrego, en el corazón de la cuenca minera, que es feudo de Javier Fernández, el líder actual de la gestora. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Pues cargó contra los actuales dirigentes y volvió a repetir el no es no.
A lo mejor nuestro problema no son las políticas, ni tampoco el diagnóstico de las políticas. A lo mejor el desafío que tiene el Partido Socialista es de credibilidad. Y si decimos a los españoles que queremos su voto para decir no a Mariano Rajoy, se tiene que votar no a Mariano Rajoy en la investidura a la presidencia del gobierno.
Lo han oído bien, ¿eh? Sigue Pedro Sánchez con el no es no. En realidad, Pedro Sánchez está protagonizando una road movie. Una road movie, es decir, una película de carretera. La banda sonora de la road movie de Pedro Sánchez bien podría ser la banda sonora, ya la están escuchando, de la película de Thelma y Luis, ya recordarán, ¿no? Las dos chicas que huyendo de la violencia machista empiezan a hacer barbaridades. La road movie de Pedro Sánchez se parece a Thelma y Luis, pero sobre todo en la parte del final, en la que las dos heroínas se acaban quedando arrinconadas frente al Gran Cañón en Arizona y rodeadas por un enjambre de coches de policía. Thelma y Luis, a bordo de su descapotable, aceleran y saltan con el coche por un precipicio. Bueno, pues esa es la road movie que parece que está protagonizando Pedro Sánchez. No conviene convertirse en un mártir si es a costa de hacerle daño a tu partido. Ayer la gestora quiso contraprogramar para que Pedro Sánchez no se llevara todo el protagonismo. ¿Y qué sucedió? Que contraprogramó con un mitin de Zapatero, el León, la Bañeza. Y Zapatero defendió lo que Pedro Sánchez critica, la abstención de los socialistas en la investidura de Mariano Rajoy.
¿Sabéis por qué les vamos a ganar? Decía, compañeros y compañeras, porque no nos parecemos a ellos. Y claro, como no nos parecemos a ellos, no hemos hecho lo que ellos harían. Ellos no hubieran dejado, a pesar de que hubiéramos ganado las elecciones, que hubiéramos gobernado. Nosotros sí, porque nosotros no queremos que España vaya mal para que a nosotros nos vaya mejor. Nosotros queremos desde el minuto uno que España funcione.
Fíjense que al final el refrán se ha cumplido con esto de Zapatero. Claro, después de lo que está haciendo Pedro Sánchez, después de lo que ha hecho Pedro Sánchez, se cumple el refrán. Otro vendrá que bueno te hará. Sánchez ha hecho bueno a Zapatero, porque Zapatero defiende la abstención. 6 y 16, una hora menos en Canarias. Han sucedido más cosas, enseguida se las contamos, pero ya tenemos nuestro teléfono abierto, 663-100-109, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o de voz. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicola Rubio les contamos más cosas que están ocurriendo. Decenas de muertos en Nigeria.
El derrumbe de una iglesia en el sur del país provoca al menos 60 muertos durante una celebración en la que un pastor local iba a ser consagrado como obispo.
Nadia ya está con sus tíos.
Sus padres recurrirán a la retirada de la patria potestad. El juez dice en su auto que ambos convirtieron la beneficencia en su modo de vida sirviéndose de la niña de 11 años.
El robo no fue el móvil del crimen.
La policía investiga motivos económicos en el asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Una guerra menos en el mundo.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dice en su discurso del Nobel de la Paz que Colombia ha puesto fin al conflicto que durante más de 50 años ha causado más de 220.000 asesinados.
Más recortes en la producción de petróleo.
La OPEP y otros 12 países acuerdan bajar la producción de crudo en casi 2 millones de barriles diarios, lo que subirá el precio del petróleo.
Termina la ronda de contactos en Italia.
El presidente Mattarella apuesta por formar un gobierno de transición antes de ir a las elecciones tras la dimisión de Renzi como primer ministro.
La firma más antigua de Cervantes.
ABC publica la firma autógrafa del escritor que aparece en un documento de una declaración judicial en Valencia tras su cautiverio.
Brote de gastroenteritis en Alicante.
Dos mujeres han fallecido en una residencia de mayores. Hay otras 17 personas afectadas de diversa consideración. Las fallecidas tenían 75 y 85 años. La Consejería de Sanidad investiga si sufrían otras dolencias graves.
Ramos al rescate.
El capitán del Madrid, otra vez de cabeza, da la victoria a los blancos 3-2 ante el Depor en el minuto 92. El Barça sigue a 6 puntos tras ganar 0-3 a Osasuna con dos goles de Messi, que le sitúan en cabeza del Pichichi. El Valencia se hunde y cae al borde del descenso con la derrota 3-2. Frente a la Real Sociedad.
Y sigue el tiempo estable, como les decíamos, Ana Palacios.
Sí, hoy el sol va a ser el gran protagonista de la jornada. Ojo, eso sí, a los que salgan a la carretera en esta operación regreso a casa con las nieblas matinales en la meseta norte, en Castilla-La Mancha, el sur de Huesca y en el Lérida. No se descartan lluvias, aunque van a ser débiles y dispersas en Baleares.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @COPE_es y en facebook.com/COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con el capítulo catalán. Levy, la vicesecretaria del PP, ha asegurado que cree fundamental la presencia del gobierno de Rajoy en Cataluña para desmontar el mito independentista.
Es importante que haya presencia del gobierno de España en primera persona para explicar realmente sin intermediarios la verdad y desmontar el mito independentista de que todas las culpas, de que todo lo que sucede de malo es culpa del gobierno de España.
Levy ha añadido que el gobierno ya ha dado todos los pasos ofreciendo mano tendida y diálogo.
Yo creo que el gobierno de España ha hecho ya todos los pasos para ofrecer esa mano tendida al diálogo. Ahora quien tiene que decidirlo es Puigdemont, si quiere dar la mano al diálogo o dar la mano a los radicales de la CUP.
Por su parte, la líder del PSC en el Congreso, Michelle Batet, ha criticado la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que como saben ha convocado una reunión el 23 de diciembre para preparar el referéndum secesionista. Emili Caselles, Barcelona.
La líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha criticado a Carles Puigdemont por convocar una reunión el día 23 de diciembre con la intención de abordar la convocatoria del referéndum para el 2017. Dice Batet que la Generalitat sigue en la misma vía de siempre, en la vía del ridículo.
Bueno, hablar de cumbre ya me parece un poco ridículo, ¿no? Porque cuando hablamos de cumbre, pues son las cumbres para abordar el cambio climático o para abordar los flujos migratorios, es decir, problemas importantes, retos importantes que tenemos como sociedades.
Batet ha añadido también que el gobierno está en un círculo vicioso en el que no encuentran ninguna salida y que se limitan siempre a abordar los mismos temas cuando no encuentran soluciones.
El secretario general de Ciudadanos, en estos micrófonos, ha asegurado que puede contribuir al diálogo con Cataluña el cambio del modelo de financiación. Matías Alonso.
Tenemos un sistema de financiación que está obsoleto y lo que hay que hacer es sentarse a la mesa, pues precisamente para poner en marcha un sistema que dé lo que nosotros venimos pidiendo, que es un trato equitativo, un trato de igualdad al conjunto de los ciudadanos españoles.
El secretario general de Ciudadanos también se ha referido a la nueva reforma educativa, ha asegurado que su partido Ciudadanos apoya la educación concertada y no tiene nada contra la asignatura de religión.
Lo que no se puede es desmantelar lo que lleva tantos años funcionando sin además tener una alternativa previa. Por lo tanto, estamos a favor de que los conciertos, con arreglo a la ley, pues sigan vigentes y sigan funcionando con absoluta normalidad como hasta ahora.
Ayer Podemos intentaba tranquilizar las aguas después del enésimo enfrentamiento entre Rajoy y Pablo Iglesias, materializado, como saben, en un manifiesto de 300 cargos de la formación que están contra las tesis de Pablo Iglesias. Los herrejonistas sacaban adelante, como decimos, el viernes un manifiesto contra los postulados de Iglesias. Ayer Iglesias aseguró que quiere a Errejón en la nueva dirección y Errejón aseguró que Iglesias debe seguir liderando el partido tras el congreso que tienen en el mes de enero. En Palma de Mallorca estuvo Errejón, más en munición.
El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que sería un error enfocar el debate sobre el futuro del partido como una medición de fuerzas. Y es que para Errejón queda fuera de duda la posición de Pablo Iglesias como líder de Podemos y defiende que en el partido se deben poner sobre la mesa todas las medidas que se consideren más útiles para ser una alternativa al Partido Popular.
Pablo Iglesias es el secretario general y Pablo Iglesias es nuestro candidato y presidente del grupo. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo ponemos las mejores ideas encima de la mesa, no para pelearnos, sino para debatir y para cooperar.
Errejón ha afirmado que Rajoy es presidente por quebrar al Partido Socialista. En ese escenario, dice, Podemos se convierte en la única alternativa a la política del PP.
Caso Nadia, la Generalitat ha formalizado la entrega de la guarda de la niña a sus tíos. El padre Nadia, Fernando Blanco, insistió ante el juez, antes de ser trasladado a prisión, en que invirtió los donativos recibidos para curar a su hija en tratamientos convencionales o alternativos. Sergio Toro.
Fernando Blanco pasa su primer domingo en la cárcel, un escenario no inusual para él. En el año 2000 fue condenado a 4 años en Menorca por estafa y apropiación indebida. La niña Nadia, de 11 años, está con la hermana de la madre. Esta, libre con cargos, ha perdido la patria potestad y solo la puede visitar en días como hoy, en fin de semana. Ambos se gastaron para uso propio 600.000 euros de los donativos recibidos para el tratamiento de la enfermedad de su hija, en una vida de lujo y derroche. Pediatras de la Seguridad Social de la zona afirman que nunca pudieron tratar a la niña de la anunciada enfermedad rara, porque el padre lo prohibía argumentando que seguía tratamiento en Mallorca y Houston, eso sí, sin especificar médicos ni hospitales. Muchos se preguntan cómo pudo engañar Blanco a todos y tanto tiempo, con el ritmo de vida que llevaba. Ahora puede meditar él su respuesta en la cárcel.
Las primeras investigaciones policiales del asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, en Alicante, descartan que el móvil del crimen sea el robo, mientras la policía trabaja en otras hipótesis, como motivos económicos. José Ramón Zaragoza.
La viuda del expresidente de la extinta CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, fue hallada muerta el viernes en un concesionario en Alicante y tenía dos disparos en la cabeza y fue encontrada fuera de su coche de alta gama. Las investigaciones mantienen todas las hipótesis respecto a la muerte de esta mujer, aunque eso sí, la posibilidad de un robo ya ha perdido fuerza, ya que el coche junto al que se encontraba el cadáver no fue sustraído. La viuda de Vicente Sala fue hallada por los trabajadores del concesionario de coches entre las 7 y 7 y media de la tarde en un espacio destinado al lavado de vehículos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se produjo la entrega de los premios Nobel. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recogió el galardón que dedicó a su país y a las víctimas del conflicto armado. Santos aseguró que el premio ha sido la paz.
Ese es el verdadero premio, la paz de mi país. Y esa paz no es de un presidente ni de un gobierno, sino de todo el pueblo colombiano, pues la tenemos que construir entre todos.
También Santos subrayó la importancia que ha tenido que el premio Nobel se le haya concedido, porque ha impulsado el proceso de paz que tenía dificultad para salir adelante después de que triunfase el no en el referéndum.
Y debo confesar que esta noticia llegó como un regalo del cielo. En un momento en que nuestro barco parecía a la deriva, el premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz.
La anécdota de la entrega de los premios Nobel la protagonizó esta mujer que están escuchando, Patti Smith. Lo ven, se queda en blanco, pide perdón.
I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Pide perdón porque se le olvida la letra de la canción de Bob Dylan que está interpretada, donde dice, pido perdón, estaba nerviosa. Bueno, estaba cantando una canción de Bob Dylan porque, como saben, Bob Dylan no ha ido a recoger el premio. Eso sí, envió una carta de agradecimiento que se leyó durante la cena. Luego, después de quedarse en blanco, ya Patti Smith continuó cantando y pudo acabar la interpretación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los comerciantes de Gran Vía aquí en Madrid se quejan por el cierre al tráfico decidido por Carmena. Maribel Sánchez.
Sin tráfico disminuyen los clientes y los ingresos en los comercios de la Gran Vía madrileña. Es la primera conclusión a la que llegan desde la Asociación de Comerciantes de esta avenida desde que comenzaron las restricciones de tráfico decretadas por Manuela Carmena. Su presidente, Florencio Delgado, nos contaba en COPE que el propio padre de la alcaldesa tenía tienda en esta zona y cree que ahora estaría muy triste.
Él quería mucho a la Gran Vía, le tenía mucho aprecio a la Gran Vía y me imagino de que estaría, no voy a decir que muy descontento, pero estaría muy triste de ver cómo está la Gran Vía en estos momentos, mirándolo bajo el punto de vista, bueno, como la estamos conociendo ahora.
El Ayuntamiento de Madrid no les informó de esta medida. Se lamentan desde la Asociación de Comerciantes, que aseguran que estarían dispuestos a aceptar algunas restricciones al tráfico siempre que sea de forma consensuada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que, siendo tan tempranito, ya están despiertos, buscan noticias, buscas información. Aquí hace una media hora que la estamos contando. Media hora exacta. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de Ana Palacios. Atentado en Turquía.
29 personas han muerto y 166 han resultado heridas. Este era el momento de la primera detonación que ha estallado cerca de un coche de policía situado frente al estadio del Besiktas poco después de la finalización de un partido de liga. Segundos después se producía la segunda explosión después de que un suicida se haya inmolado.
Palmira en manos del Daesh.
Tras los combates contra efectivos gubernamentales, los yihadistas han conseguido acceder a la ciudad hace 8 meses que habían sido expulsados del Palmira.
Derrumbe del techo de una iglesia en Nigeria.
60 personas han perdido la vida y hay decenas de heridos. Estas personas aguardaban la consagración de un nuevo obispo cuando el techo del templo se ha venido abajo.
Mensaje de Pedro Sánchez al PSOE.
El exsecretario de los socialistas llama al partido a convocar primarias cuanto antes.
¿Cuál es el problema? El problema es que el retraso en el Congreso no beneficia a ningún socialista. La única persona que se beneficia del retraso en el Congreso del Partido Socialista se llama Mariano Rajoy.
Sánchez invita a coser al PSOE, eso sí, con una aguja y el hilo, dice, de la militancia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Trump está haciendo nombramientos. Vamos a ver si comprendemos hacia dónde puede ir el gobierno de Trump con los nombres que tenemos encima de la mesa. Tenemos la ayuda de José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, secretario del Consejo Académico del Instituto Franklin, un hombre que lo sabe casi todo, de Estados Unidos. Profesor Gurpegui, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver.
¿Sabré casi todo o solo alguna cosita?
Alguna cosita sabrá, sí. Vamos a ver, tenemos muchos generales ya en el que va a ser el gobierno de Trump, pero hay generales de dos tipos. Tenemos marines, tenemos por ejemplo a James Mattis como secretario de Defensa, otro marín que es el general John Kelly como responsable de Seguridad Interior. Vamos por partes. Estos dos responsables de defensa y de seguridad interior, ¿qué nos hacen pronosticar sobre el gobierno Trump?
Bueno, pronosticar cualquier cosa sobre el gobierno Trump es ciertamente complicado y complejo, y corremos el peligro pues de colarnos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, con James Mattis, ¿no? Pues nadie. Después, a posteriori, todo tiene su lógica, eso sí es cierto. Con Trump lo que a priori parece ilógico, después visto en su conjunto,
sí,
sí que tiene una cierta lógica, ¿no? En el caso de James Mattis era impredecible su nombramiento, primero por esa especie de normas no escritas que hay tanto en la política como en las actuaciones del gobierno norteamericano, incluso en la sociedad norteamericana, que son tan válidas como las escritas, y en el caso de defensa siempre se entendía que tenía que ser un civil de sí, los años 40, 50 el que le ocupara el cargo. Sin embargo, Donald Trump rompe esa dinámica y nombra a James Mattis, para la que incluso necesita la aprobación del Senado para ese nombramiento, ¿no? Es un personaje que, dicho esto, dicho el condicionamiento a priorístico, sí, que no hacía prever que iba a ser así, sí que después tiene su lógica en vista de lo que dijo a lo largo de la campaña Donald Trump, sí, respecto a lo que iba a ser su política de defensa exterior, de mano dura, de pocas concesiones, etcétera. Y ese es el perfil que tiene James Mattis, por ejemplo, ¿no?
Es un hombre de perfil duro, pero digamos que el establishment lo ha recibido,
sí, sí, sí,
digamos que tranquilamente, pacíficamente. Es decir, es un hombre de carrera que no va a hacer locura.
Sí. Sí, es un hombre que no va a hacer locuras y que va a tener que va a llevar una mano dura, sobre todo,
sí,
en la política de Oriente Medio, conocido sobre todo pues por sus afirmaciones que cualquiera puede ver en internet. Yo las veía hace un tiempo, ¿no?, cuando lo nombraron, y había algunas que incluso podían llegar medio a escandalizar, pero que van muy en la dinámica también, yeah, de lo que son las declaraciones del propio Donald Trump. No solo este nombramiento, todos los nombramientos, sí, que ha hecho Donald Trump han sido aceptados por el establishment. No hay ningún nombramiento que haya rechinado, que haya resultado... Ya.
Pero, por ejemplo, el general... Vamos con otro general. Por ejemplo, el general Flynn, el que sí, va a ser consejero de Seguridad Nacional. Este, sí, es, digamos que, menos homologado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, tampoco tiene el peso que tiene, o mejor dicho, el prestigio o el reconocimiento,
sí,
que tiene James Mattis, ¿no? O Kelly, por ejemplo. Pero su puesto no es tan importante, creo, yeah, yo, como el de los dos generales que hemos citado al comienzo de, sí, de esta intervención.
O sea, vamos a ver.
De los pesos pesados, ¿no? También va a estar todo, creo que va a estar todo también muy, muy mediatizado,
sí,
por el nombramiento más importante, que todavía no lo ha dicho, ¿no?
Claro.
Digamos, es casi el premio gordo de los nombramientos, que se creía que sería el secretario de Estado. Claro, el, yeah, secretario de Defensa tiene que ir... hombro con hombro, ¿no?
Ya.
Con quien sea el secretario de Estado, si es finalmente Mitt Romney, si es Giuliani, que ahora parece ser que,
ya,
Giuliani podría ser uno de los nombres que suenan para el secretario de Estado también.
Pero entonces podemos resumir diciendo, son generales duros, pero no son outsiders.
No, no son outsiders, son generales que gozan de plena... Yo no tengo, por ejemplo, ninguna duda que el Senado va a dar el visto bueno para James Mattis. En todo caso, son siempre generales que gozan con el beneplácito del Partido Republicano e incluso del pueblo norteamericano.
Una última cuestión, porque se ha criticado mucho que Scott Pruitt haya sido nombrado al frente, digamos, de la Agencia de Protección Medioambiental, porque es una persona que, bueno, ha negado el cambio climático.
Es negacionista, sí.
Sí. ¿Esto es una anécdota o es importante?
No, yo creo que es importante. Yo creo que es importante porque es uno de los nombramientos que va más acorde con lo que Donald Trump ha dicho en su campaña y posteriormente tras la elección, tras su elección. Creo que toda la política de Obama en cuanto a las energías renovables,
sí,
sean solares o eólicas, va a recortarse y va a volver a las energías tradicionales. Además, en esto no ha sido ambiguo.
Uh-huh.
Y me explico. Por ejemplo, en el caso de sanidad, ¿no?, del Obamacare,
sí,
parecía que estaba muy claro que iba a derogar el Obamacare.
Sí, pero las declaraciones después del legislador...
Obama dice, bueno, pues que algunas cosas
sí,
que las vamos a salvar, pero sin embargo el posterior nombramiento del secretario de Sanidad era un de Tom Price,
sí,
probablemente el político que más se enfrentó a la política de Obama. Entonces, dices, ¿qué va a ocurrir con la política de Obama? no me atrevería a dar una respuesta.
Yeah.
Me refiero a la política sanitaria.
Sí, y sin embargo,
no me atrevería a dar una respuesta muy clara. Pero creo que en el caso del medio ambiente sí que vamos a observar una política radicalmente distinta a la que han venido impulsándose durante los 8 años de Obama.
José Antonio Gurpegui, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar en tu programa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. Seguimos analizando, relatando la actualidad internacional. Vamos a buscar lo más destacado con la ayuda de nuestros corresponsales de esta semana. En Italia se intenta encontrar una alternativa a la convocatoria de nuevas elecciones. Roma, Eva Fernández.
Una vez concluida la ronda de contactos con todos los partidos políticos, la apuesta del presidente de la República, Sergio Mattarella, es clara. Formar un gobierno lo antes posible que pueda solucionar el escollo legal que impide convocar nuevas elecciones. No lo va a tener fácil porque el Movimiento 5 Estrellas no está dispuesto a apoyar a gobiernos que no hayan nacido de las urnas. Berlusconi, de Forza Italia, es partidario de que se apruebe una ley electoral compartida por todas las fuerzas parlamentarias que permita a los italianos decidir quién quiere que les gobierne. La decisión final que adopte Mattarella podremos conocerla en las próximas horas. Cada vez está tomando más fuerza para el cargo de primer ministro el titular de Exteriores, Paolo Gentiloni, o el de Economía, Piercarlo Padoan.
Los datos del informe PISA que hemos conocido esta semana han sido buenos para Portugal. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El último informe educativo PISA entre 2012 y 2015 indica que Portugal es el único país europeo que sigue mejorando su educación a pesar de la crisis, del progresivo recorte del gasto en educación y de la bajada del sueldo de sus profesores. Según un estudio de la prestigiosa Fundación Francisco Manuel dos Santos, el profesor luso es el que más tiempo dedica a preparar sus clases y el licenciado de la función pública mejor pagado junto con el español. El primer año gana entre un 20 y un 30% más que un médico o un juez. Los estudiantes pobres portugueses y los inmigrantes obtienen los mejores resultados del informe PISA, y el próximo curso en Portugal todos los libros de texto serán gratuitos en la enseñanza obligatoria.
Londres se acerca a los países del Golfo y se aleja de Irán. Londres, José Luis Concejero.
Ha sido en su viaje de esta semana a Bahrein. La primera ministra ha pedido a los países del Golfo que trabajen juntos para contrarrestar las acciones agresivas de Irán en Oriente Medio. Theresa May es consciente de que estamos ante un camino de largo recorrido. Por el momento, insiste, ha neutralizado la posibilidad de que Irán adquiera armas nucleares durante una década. Es importante seguir con este reto, ha dicho la primera ministra. Tenemos que trabajar con los países del Golfo. Tenemos también presencia militar en el territorio. En su discurso, Theresa May ha pedido un esfuerzo también para luchar contra el terrorismo y en especial contra el Estado Islámico.
Se complican los contactos entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Tras casi mes y medio desde la primera conversación en Venezuela, los resultados son poco alentadores. Así lo ha dicho el Vaticano a gobierno y oposición en un documento revelado esta semana. El retraso en la adopción de medidas para acordar mínimos y la falta de una fecha para trazar un calendario electoral para darle salida a la crisis ha convertido el diálogo en poco menos que una utopía. Y eso mientras en la propia mesa de la unidad se abren grietas al respecto. Esto decía una radio local el líder opositor Enrique Capriles.
La mesa, esta mesa de diálogo, el centro de la política nuestra nunca ha sido esa mesa, porque los resultados no dependen de nosotros.
Capriles es firme defensor de un referéndum revocatorio presidencial que no se llevará a cabo por el momento y que mantiene el diálogo en punto muerto. Ahora queda todo a expensas de una nueva reanudación en las conversaciones, prevista para el próximo 13 de enero.
Se cumplen 10 años de que México iniciara su lucha contra el narcotráfico. Corresponsal en El País, María Berza.
Con 100.000 muertos a las espaldas y en torno a 30.000 desaparecidos, es difícil encontrar a alguien que no sea político y que tenga un balance positivo de esta guerra. Los mexicanos siguen criticando que los militares estén en las calles y hasta el jefe del ejército, el general Salvador Cienfuegos, coincide con ellos.
Ha habido un número importante de fallecimientos que no debiera estarse dando. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes.
Hoy no hay menos violencia, los cárteles están más fracturados, pero son más sanguinarios y la corrupción y la impunidad se mantienen como problema principal de la seguridad y la justicia. De fondo, las víctimas, que siguen sin ser atendidas y hoy en una manifestación volverán a pedir que alguien las escuche.
Más aniversarios, se cumplen 25 años de la disolución de la Unión Soviética. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia recuerda estos días el fin de la Unión Soviética, del que se cumplen ahora 25 años. La muerte anunciada del Imperio Comunista fue calificada en su día por el presidente ruso Vladimir Putin como una tragedia, y la inmensa mayoría del pueblo ruso recuerda con nostalgia un pasado del que el tiempo parece haber enterrado los recuerdos negativos de represión política. Paradójicamente, es la derecha rusa la que reivindica un retorno a la Unión Soviética, una reedición no comunista del Imperio Soviético, y de hecho el Partido Liberal Democrático Ruso se presentó a las últimas elecciones legislativas con el estrambótico eslogan de regresar a las fronteras de la URSS.
En el Magreb esta semana ha sido noticia Libia. El gobierno de Unidad Nacional expulsa al Estado Islámico de la ciudad de Sirte. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. La derrota de los combatientes de Daesh en Sirte, la que fuera ciudad del excoronel Muammar el-Gaddafi, abatido por opositores revolucionarios hace 5 años. Es un paso más hacia el orden en Libia, pero solo un pequeño paso. Finalmente fueron las milicias de Misrata las que han logrado recuperar Sirte. Sin embargo, el gobierno de Unidad Nacional, que se apoya en esta milicia y en otras, no puede ejercer su poder en el territorio libio porque tiene más rivales. En la Cirenaica se enfrenta al general Haftar, que apoya otro gobierno, el de la tribu de Zintan, situado en aquella zona, en la Cirenaica, al este de Libia. Y es que las fuerzas vinculadas al llamado gobierno de Unidad Nacional, que reconoce la ONU, y sus enemigos, los leales a Haftar, están luchando por el poder de los recursos naturales, el control de los puertos petroleros en ciudades como la de Sidra o Ras Lanuf. Es ahí donde reside principalmente el bloqueo de Libia desde la caída de Muammar el-Gaddafi hace ya 5 años.
La justicia de Gambia excarcela a 19 opositores. Laura Secorum.
Esta semana, el líder principal de la oposición en Gambia ha sido puesto en libertad bajo fianza junto a otros 18 prisioneros políticos. La decisión de la Corte viene unos días después de la elección que destituyó a uno de los dictadores más longevos de África. Yahya Jammeh llevaba 22 años en el gobierno. Tras salir de la prisión, el líder de la oposición, Ousseini Darboe, dijo sentirse genial y estar dispuesto a perdonar al presidente Jammeh. Aunque estos 19 prisioneros liberados son los más prominentes, organizaciones de derechos humanos recuerdan que aún quedan muchos otros intelectuales y periodistas encarcelados en Gambia por orden del expresidente.
Y la crisis del dinero negro continúa amenazando la economía india. Eduardo Molano.
Primero fueron los bolsillos de los consumidores y ahora toca la macroeconomía. El Banco Central de la India ha asegurado que el actual vacío de dinero físico que atraviesa el país podría afectar al crecimiento de la economía a corto plazo. La advertencia se produce apenas un mes después de que el pasado 8 de noviembre el gobierno de Nueva Delhi declarara ilegales todos los billetes de 500 y 1000 rupias. La nueva reglamentación, diseñada sin preaviso para acabar con prácticas corruptelas, afecta al 86% del total de los billetes en curso. Estos, después de fin de año, perderán su valor, si no son cambiados antes, en instituciones financieras. La medida fue acompañada de la creación de un diferente diseño para el billete de 500 rupias, así como un nuevo papel moneda de 2000. Sin embargo, diversos analistas reconocen que la interrupción monetaria podría reducir hasta en el 1% la tasa de crecimiento de la India, actualmente del 7,3%.
Y Pekín refuerza los controles a la inversión para frenar las salidas de capital. Corresponsal en China, Pablo M10.
China intenta restringir la salida de capitales después de que su moneda, el yuan, haya caído a su mínimo de los últimos 8 años. Con más de 500 millones de euros, este año ya se ha batido el récord de inversiones chinas en el extranjero alcanzado en 2015. Pero al mismo tiempo el yuan se ha depreciado un 6% contra el dólar y los expertos creen que seguirá bajando, lo que provocará más salidas de capitales, tanto legales como ilegales. Para vigilar las primeras, el autoritario régimen de Pekín ha reforzado sus controles, empezando a investigar por norma todas aquellas inversiones en el extranjero que superen los 5 millones de dólares, cuando este límite estaba fijado antes en 50 millones. Otra medida restrictiva afectará a las compañías de seguros, que no podrán tener más del 15% de sus activos en el extranjero. China trata así de contener la salida de capitales que sufre desde hace ya algún tiempo, que está presionando a la baja al yuan. Para mantenerlo estable, Pekín está gastando parte de sus reservas de divisas, que siguen siendo las mayores del mundo con más de 3 billones de dólares, pero han menguado considerablemente en los dos últimos años.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia económica de la semana ha sido el anuncio que ha hecho Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, que ha anunciado que va a seguir comprando deuda. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el Banco Central Europeo sigue metiendo liquidez en el sistema. Nosotros estamos creciendo mucho en España, pero fuera de nuestras fronteras, en el resto de la Unión Europea, se crece poco. Vamos a analizar esta decisión que ha tomado Draghi con la ayuda de Juan Pedro Marín Arrese, que es economista. Señor Marín Arrese, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a ver, primero la valoración de la medida y lo que significa para provocar mayor crecimiento en Europa. Porque aquí hay una discusión entre ustedes, los economistas, si en realidad es conveniente seguir inyectando liquidez con esta fórmula o si eso puede crear una burbuja. ¿Usted qué cree? ¿Puede ser bueno para Europa? El Fondo Monetario Internacional lo ha saludado esta medida con bastante ilusión, por decirlo de alguna manera. ¿Es conveniente?
Yo diría que la medida constituye un compromiso en el seno del Banco Central Europeo entre los llamados halcones, los representantes alemanes, holandeses, que propugnan una retirada paulatina de la compra de activos, que es la principal preocupación para ellos. ¿Por qué? Porque suponen una monetización de la deuda. Uh-huh. Para entendernos, este plan de compra de activos del Banco Central asciende ya en términos netos a 1,4 billones de euros y prácticamente casi todo concentrado en compra de deuda pública. Por lo tanto, los títulos, por ejemplo, el Banco Central Europeo en estos momentos detenta aproximadamente el 15% de la deuda viva española y sigue creciendo, ¿no? Por lo tanto, estos representantes de los países más estrictos en materia monetaria estiman que las compras directas de deuda por parte del Banco Central Europeo lo que hacen es alentar el déficit y una política menos responsable de lo que sería deseable.
Es la tesis del Deutsche Bank, por ejemplo, perdón, del Bundesbank permanentemente. O sea,
exacto, eso es un leitmotiv suyo, ¿no? Ya. Y por otra parte, es evidente que el actual programa vencía,
¿sí?,
salvo prórroga, a finales de marzo y que algo había que hacer.
Ya.
Entonces, el compromiso que se ha alcanzado es el de prorrogarlo hasta diciembre,
¿sí?,
lo cual, bueno, tampoco es un plazo excesivo, aunque Draghi se cuidó mucho de señalar en la rueda de prensa que estaban dispuestos a mantenerlo todo el tiempo que fuera preciso hasta que la tasa de inflación se acercara al objetivo del Banco Central Europeo. Y el propio Draghi dijo que todavía en el año 2019 estaríamos por debajo,
ya.
Lo cual significa que va a ser una reducción muy paulatina, muy suave, de este programa de compra de activos.
O sea, pero el compromiso es que se mantiene, pero se va reduciendo paulatinamente, ¿no? O sea,
sí, esta primera reducción es un 25%,
ya.
se pasa de 80.000 millones cada mes, que en términos netos, digo, para la deuda pública, en realidad es menos, porque hasta un 15% de las compras se concentran en títulos de organizaciones internacionales. Lo que son países europeos es prácticamente entre el 85 y el 90%.
¿Pero usted cree que sería un exceso seguir comprando activos, deuda pública, metiendo dinero en el sistema, que es en realidad lo que hace esto, hasta que no se llegue a ese 2% de inflación? O sea, que, vamos a ver, ¿quién tiene aquí la razón? ¿Los países del norte, que advierten de los riesgos, o los países del sur, que queremos, digamos, que liquidez en el sistema?
Yo creo que el que acierta es Draghi, sobre todo con su actitud florentina de lograr un compromiso. Es importante que ha logrado un consenso.
Claro, claro, claro.
Esto no sucede todas las veces en un banco central, un consenso en torno a esta medida. Una ruptura brusca, es decir, parar bruscamente, sí, un plan de compras, obviamente es malo. ¿Por qué? Porque el Banco Central, esas reservas que tiene acumulada de deuda, sí, tendría que venderlas en el mercado de alguna forma.
Bueno, ¿no? Se montaría una tormenta, ¿no?
Subirían bruscamente los tipos de interés, claro, la deuda se hundiría, y no hay que olvidar que la mayoría de los productos que circulan en el mercado para planes de pensiones,
sí, tiene una parte importante de deuda pública.
Están centrados en deuda pública. Claro. Incluso los famosos fondos más agresivos referenciados a índices bursátiles reposan, ya, en gran medida en deuda pública, ¿no? Por lo tanto, con las cosas de comer hay que tener mucho, ya, cuidado, ¿no?
Entonces, el compromiso,
y la deuda, desde luego, los tipos de interés es uno de ellos, ¿no?
El compromiso tranquiliza a los países del norte y mantiene los incentivos.
Sí, sí, ese es el compromiso, ese, claro, es el compromiso básico. Además, Draghi se ha cuidado de señalar, porque la verdad es que el Banco Central Europeo en estos momentos tiene margen de maniobra.
Ya.
Por una parte, porque en Estados Unidos reina un cierto optimismo,
sí,
tras la victoria de Donald Trump, sobre todo por las medidas económicas que se estima que va a tomar, aunque todavía es una incógnita.
Ya, ya.
Hay que valorar, bueno, en qué medida el balance puede ser positivo para el resto del mundo, por ejemplo, ¿no? Puede que las medidas reactiven la economía norteamericana, pero que supongan un revés para los países emergentes, en cuyo caso las exportaciones europeas podrían sufrir, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento de incertidumbre. Otro es el Brexit. El Brexit,
sí, está ahí.
Que está ahí, no sabemos cómo se va a arbitrar, y sobre todo no sabemos cuál será la reacción de los mercados. Por eso Draghi tuvo mucho cuidado en señalar que en cualquier momento
Hay munición.
Hay munición, sí. Dispondría el Banco Central de toda su máquina de guerra para hacer frente a una situación de emergencia, ¿no?
Pues que nos dejen a Draghi entonces en el Banco Central Europeo y que no se lo lleven a gobernar Italia. Juan Pedro Marín Arrese, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la agenda cultural de este domingo tenemos al Cigala en Sevilla con el espectáculo salsero Indestructible. La pregunta, ¿qué es la salsa?, llevó al Cigala a emprender este proyecto para el que se ha sumergido en los orígenes, en el desarrollo del género. Ha viajado a algunos lugares donde se forjó la salsa, entre otros algunos barrios de Nueva York. Nacho de Goma.
Don Quijote vuelve al Teatro de la Zarzuela. La Compañía Nacional de Danza estrenó esta coreografía hace un año y ahora la recupera en el Teatro de la Zarzuela. Se trata de un ballet clásico ideado por el director de la compañía, José Carlos Martínez.
Hay mucha gente que dice un espectáculo de danza va a ser aburrido, tal, pero ¿ha sido? No, yo nunca he ido. Lo primero es acercarse. Hay que conseguir que la gente se acerque a un teatro para ver un espectáculo de danza y que luego vea ya si les gusta o no. Porque al principio, cuando yo llegué, la compañía tenía un perfil contemporáneo y estaba eso de a mí me gusta la danza clásica, pero no la danza contemporánea. Y hay mucha gente que viendo a ver
un espectáculo de danza contemporánea, me ha dicho al final, dice, bueno, pero este tipo de danza contemporánea sí que me gusta.
El Teatro Circo Price de Madrid ya tiene programación de Navidad. Circo Price en Navidad es un espectáculo que destila fantasía y espectacularidad circense. La principal novedad de este año son los osos animatrónicos que imitan a los animales de verdad en el show del Price. Abel Martín es el director artístico del espectáculo.
Yo creo que también tiene un valor, como en su momento emocionaba cuando entraba un oso polar, ahora tiene un valor de decir cómo han logrado hacer esos animales tan reales y que un niño lo pueda ver tan de cerca.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero.
Y Diego El Cigala actúa esta noche en el Centro de Congresos Fibes de Sevilla. El concierto servirá de puesta de largo del último trabajo del cantante madrileño, Indestructible, un homenaje a los grandes de la salsa.
Dos gardenias para ti, que tendrá todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Ya está creerá que te dirá.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están de pie, a los que no están de pie pero están escuchando la radio, a los valientes que en mitad del puente, cuando el puente ya está finalizando, más que en la mitad, estamos al final del puente, están conectados, están informándose para este final del macropuente, acueducto. Es difícil encontrar el símil para calificarlo. Vamos a tener para este final de puente pues un cielo soleado en buena parte de la península, algunas nieblas a primera hora de la mañana, ahora cuando amanezca, en la parte central de la península, pero temperaturas muy suaves, pues en torno a 11 grados a mediodía, nada de heladas, a pesar de que estemos ya tan avanzados en el calendario. Y en el sur, bueno, pues en el sur las temperaturas en algún momento casi primaverales. Este domingo reclama, en este domingo reclama nuestra atención Oriente Próximo. Primero porque un doble atentado terrorista en Estambul, en Turquía, ha dejado al menos 29 muertos, ya veremos cuál es el balance definitivo, y 166 heridos. Ha sido un doble atentado. Primero una bomba estalló anoche cerca de un coche de policía situado frente al estadio del club de fútbol Beşiktaş, y luego un suicida se hizo estallar junto a un grupo de policías. Javier Triana.
El estadio del Beşiktaş ha sido el escenario de la última masacre terrorista en Estambul. El gobierno turco asegura que se produjeron dos explosiones simultáneas durante la tarde del sábado, una de ellas causada por un coche bomba dirigido contra un autobús con policías antidisturbios. Los agentes se encontraban fuera del citado estadio, donde algo más de una hora antes había terminado un encuentro entre el campeón de Liga Turco y el Bursaspor. Ningún aficionado resultó afectado por el ataque. De momento se desconoce la autoría, aunque el objetivo y el método usado apuntan a un atentado firmado por grupos armados kurdos.
Reivindica la atención Oriente Próximo por este atentado y por lo que está sucediendo en Siria. Por una parte, hay una contraofensiva del Estado Islámico, del Daesh, que ha conseguido, bueno, retomar el control de Palmira, y por otro lado, la tragedia de Alepo no tiene fin. Vamos primero con lo que está sucediendo en Palmira. El grupo Estado Islámico ha controlado casi totalmente la ciudad monumental, más de 8 meses después de que fuera expulsado el Daesh de esa ciudad por el ejército sirio. Miquel Ayestarán.
El grupo yihadista Estado Islámico vuelve a Palmira, la ciudad histórica siria situada en el desierto. 9 meses después de su liberación por parte del ejército, los yihadistas vuelven a sorprender a las fuerzas de seguridad y se encuentran de nuevo en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ejército sirio se encuentra volcado en la ofensiva para recuperar el control de Alepo, de cuya parte oriental van saliendo poco a poco los civiles, pero en las últimas horas los mandos del ejército sirio anuncian el envío de refuerzos hasta Palmira para intentar expulsar lo antes posible a los seguidores del califa Ibrahim.
Estambul, Palmira y Alepo es la tercera pata que reclama nuestra atención, la tercera pata de la actualidad en Oriente Próximo que reclama nuestra atención. En estas primeras horas de la mañana de este domingo, en el que ya estamos todos pensando en la Navidad, bien merece un minuto de silencio, un minuto de oración, quizás de llanto, no solo las víctimas del atentado de Estambul, también sería conveniente compadecernos de lo que está sucediendo en la ciudad siria de Alepo. Yo entiendo que Alepo nos parece una ciudad lejana, que tiene poco que ver con nuestro día a día, porque ya tenemos bastante con lo que tenemos encima nosotros, quien más quien menos tiene el sufrimiento muy cerca. Pero no sería humano comenzar este domingo sin un minuto de atención por Alepo, sin un pray por Alepo, sin una oración por Alepo, por esos 100.000 civiles, 100.000 civiles, hombres y mujeres, que en este momento están bajo las bombas, por los que han pasado la noche, quién sabe bajo qué refugio, quién sabe con qué hambre, quién sabe con qué pena del hermano, la mujer, el hijo muertos. Un minuto por Alepo, un pray por Alepo en este domingo. Según fuentes rusas, que hay que poner entre paréntesis, porque ya saben que la verdad es la primera víctima de la guerra, según fuentes rusas, 50.000 civiles han huido de la parte esta de la ciudad, que es la que todavía está controlada por los rebeldes, que es la que está atacando con mucha fuerza el ejército sirio, el régimen de Bashar al-Assad y los rusos. Lo que pasa que no sabemos qué está sucediendo realmente en Alepo. El principal problema es que los rebeldes no se fían de qué puede suceder después de una rendición. ¿Qué puede suceder si levantan la bandera blanca? Porque tienen miedo a que las fuerzas gubernamentales los masacren. Hay algunas informaciones en los últimos días que hablan, informaciones de Naciones Unidas, de la desaparición de personas que salen de la zona controlada por los rebeldes. Esperemos que cuando todo se aclare no nos encontremos con fosas, con una masacre de civiles masiva en Alepo. Puede estar sucediendo cualquier cosa en esa ciudad en este momento. Las iniciativas diplomáticas para conseguir una tregua humanitaria no prosperan. Ayer por la tarde se reunieron los representantes de Estados Unidos y de Rusia en Ginebra. Por la mañana en París, representantes de la ONU, Estados Unidos, los aliados europeos y los países árabes que apoyan a la oposición siria pidieron a Rusia que permitiera abrir un corredor humanitario. O sea, en realidad, en este momento en Alepo no luchan contra el Daesh, contra el Estado Islámico. Es una lucha entre el régimen sirio, apoyado por Rusia, apoyado por Irán, contra la oposición siria, apoyada por los occidentales y apoyado por los países árabes. Bueno, pues de la reunión de ayer de París, donde estaban los países árabes, los países europeos que apoyan a la oposición en Siria, salió la petición de nuevo, porque esto es una petición insistente de que se abra un corredor humanitario. París, Asunción Serena.
París ha acogido este fin de semana una reunión de 10 países occidentales y árabes opuestos al poder sirio antes de las discusiones americano-rusas que se celebran en Ginebra para intentar salvar Alepo. Para el secretario de Estado norteamericano John Kerry, el bombardeo indiscriminado por parte del régimen sirio viola el derecho internacional y en numerosos casos constituye crímenes contra la humanidad.
L'urgence, la priorité,
Lo urgente, ha dicho su homólogo francés Jean-Marc Ayrault, es que se terminen los combates y se proceda a la distribución de ayuda humanitaria. La oposición siria en el exilio, que ha perdido gran parte de su influencia, se ha mostrado dispuesta a retomar las negociaciones sin condiciones, pero su legitimidad no ha sido reconocida nunca por el régimen sirio ni su aliado ruso.
¿Qué está sucediendo en Alepo? Pues que Rusia y el régimen de Bashar al-Assad, el régimen sirio, quieren tener controlada la ciudad completamente antes de que acabe el año, antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Es una ofensiva con mucha prisa. Por eso los rusos no se detienen. Esta semana ha habido una iniciativa española en el Consejo General de Naciones Unidas para aprobar una resolución en favor de, digamos, una tregua en Alepo. No ha prosperado. ¿Por qué? Porque los rusos la han vetado. ¿Por qué? Porque los rusos quieren acabar cuanto antes. Quieren tomar cuanto antes el control de Alepo. Por eso no quieren detenerse para permitir que los civiles salgan. Además, el juego de Rusia es un juego de esconderse, de decir sí y luego hacer todo lo contrario. El jueves Rusia dijo que iba a permitir la tregua humanitaria, pero luego echó un paso atrás y en realidad no ha habido tregua humanitaria. Ya digo que Rusia tiene mucha prisa porque antes de que haya un presidente en la Casa Blanca, estamos en una fase de transición, ellos hayan tomado el control completo de Alepo. ¿Qué dicen los rusos? ¿Qué dice Bashar al-Assad? ¿Qué dice el régimen sirio? Que en realidad esa oposición que los occidentales consideran una oposición democrática ya no es una oposición democrática, que todos son yihadistas. Vamos a dar un paso atrás para coger un poco de perspectiva, para comprender lo que está sucediendo en Alepo. Todo esto comienza en octubre de 2011, cuando la primavera árabe llega hasta Siria. Como en cualquier otro de los países donde ha habido primavera árabe, hay una oposición democrática que sale a la calle para protestar contra el régimen dictatorial, en este caso de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que enseguida se produce una mutación de esa primavera árabe y los rebeldes democráticos, los rebeldes son sustituidos pronto por los yihadistas. En ese momento es cuando empieza el conflicto. Y ahí es cuando se produce el gran error de Occidente. El gran error de Occidente, ¿por qué? Porque Occidente, Estados Unidos y Hollande y Francia, para intervenir contra el Daesh, para intervenir contra el Estado Islámico, establecen como requisito previo e indispensable que Bashar al-Assad, el dictador, se quite de en medio. Hay que quitar a Bashar al-Assad de en medio. Esto es un error como el que se cometió en Irak en 2003 con Saddam Hussein. Ustedes recordarán que Bush intervino porque había que quitar de en medio al dictador y las consecuencias de haber quitado de en medio a Saddam Hussein han sido mucho peores que haberlo mantenido. Ya dijo Juan Pablo II en 2003 que era una guerra, la guerra contra Saddam Hussein, era una guerra de consecuencias imprevisibles. Y cuando Juan Pablo II hacía esta consideración, no hacía consideraciones espirituales, hacía consideraciones históricas. En efecto, haber quitado de en medio a Saddam Hussein significó que el régimen dictatorial vino a ser sustituido por un régimen del terror con una fuerte presencia de Al-Qaeda en Irak. Y, de hecho, el Estado Islámico ha tenido más fuerza en Irak por el error cometido por Occidente con la guerra de Irak de 2003. Bueno, pues algo semejante ha ocurrido en los últimos años en Siria. Repito, Obama y Hollande se equivocaron insistiendo en que había que quitar de en medio a Bashar al-Assad. Que sí, que Bashar al-Assad es un dictador, pero es que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque ahora Bashar al-Assad sigue al frente del gobierno porque la insistencia occidental en quitar de en medio a Bashar al-Assad para luchar contra el Daesh, contra el Estado Islámico, ha retrasado la lucha contra el Estado Islámico y ha provocado la presencia con gran protagonismo en la zona de Rusia. Es decir, la política consiste en intentar resolver problemas, en intentar conseguir el mayor bien posible para la gente o evitar el mal. La política no consiste en tener unos grandes ideales e intentar aplicarlos como sea. Es un ejemplo claro de un error político, el de Obama y el de Hollande. Vamos a quitar a Bashar al-Assad. Te has emperrado en quitar a Bashar al-Assad, no has conseguido frenar sustancialmente el avance del Estado Islámico. Bashar al-Assad es más despiadado ahora que al comienzo de la guerra y le has dado el protagonismo a los rusos. Es un claro ejemplo del maximalismo que a veces tiene Occidente, que quiere aplicar un sistema de democracia que en Oriente Próximo probablemente no se puede aplicar de momento. Si lo que conviene es que el Estado Islámico no avance y lo que conviene es que la gente sufra lo menos posible. Pues nada, hemos porque hemos sido los occidentales, hemos pretendido aplicar una fórmula que no ha salido adelante. Cuando Rusia y el régimen sirio terminen de conquistar Alepo con muchísimo sufrimiento, buena parte de este sufrimiento se podría haber evitado probablemente si hubiéramos sido más realistas, si hubiéramos pactado desde el principio con Bashar al-Assad. Pero el empeño en no pactar con Bashar al-Assad, en quitarlo de en medio, ha provocado que él siga en el gobierno y que haya mucho sufrimiento de por medio. Cuando acabe la batalla por Alepo y el régimen de Bashar al-Assad y los rusos controlen Alepo, cambiará sustancialmente el equilibrio de fuerzas en Siria y también en gran medida en Oriente Próximo. Que no es un mal equilibrio el que va a quedar. El problema es que ese nuevo equilibrio de fuerzas se conseguirá después, ya digo, de mucho sufrimiento y de mucho dolor. ¿Por qué cambiará el equilibrio de fuerzas? Porque en realidad en Oriente Próximo siempre batallan dos países. Cuando hay una guerra en Oriente Próximo hay que preguntarse de qué lado está Irán y de qué lado está Arabia Saudí. Todas las guerras en Oriente Próximo son guerras interpuestas. La guerra contra el Daesh en Irak, en Siria, es una guerra entre Irán y Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene mucho que ver con el nacimiento del Daesh, porque el dinero inicialmente le llegó a través de Arabia Saudí y de Qatar, no del gobierno, pero sí de muchos empresarios con mucho dinero. Y del otro lado, del lado del régimen de Bashar al-Assad, está Irán, que es el que lo apoya. Bueno, pues cuando se termine la batalla por Alepo, habrá un reequilibrio de fuerzas, tendrá más protagonismo Irán, que compensará a Arabia Saudí. Y ya digo que no es mal equilibrio ese. Es decir, la presencia más fuerte de Irán tiene una ventaja, y es que compensa la hegemonía muy nociva de Arabia Saudí en la zona. Pero claro, el reequilibrio, ya digo, se produce a base de mucho sufrimiento que podríamos haber evitado si hubiéramos estado más listos, si hubiéramos sido más pragmáticos. Es noticia en este domingo lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Es noticia también qué está sucediendo en el PSOE. Pedro Sánchez sigue empeñado en ponerle las cosas más difíciles a su partido. Sánchez se resiste a marcharse y ayer hizo la segunda parada de ese tour que tiene proyectado hacer por toda España. Seguramente no va a ser por toda España. Ya se recuerdan aquello de que cuando por fin se dio cuenta de que tenía que abandonar la Secretaría General, dijo: ya ahora me cojo mi coche porque voy a defender mi proyecto por toda España. Bueno, ayer estuvo en Asturias, en el pueblo del Entrego, el corazón de la Cuenca Minera, en un meeting que hizo en un parque con bastante asistencia, hay que decirlo. Por eso Sánchez significa en este momento un factor de desestabilización para el PSOE. Era la zona de Javier Fernández, era Asturias, la zona de bajo, digamos, la jurisdicción política del presidente asturiano, que está ahora al frente de la gestora. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Pues cargó contra los actuales dirigentes del partido, pero no reveló si se va a presentar o no a primarias. Eduardo González.
Unas 800 personas arroparon ayer a Pedro Sánchez en su segundo acto de campaña por las primarias celebrado en el Entrego, en las Asturias, de Javier Fernández, actual presidente de la gestora que rige los destinos del Partido Socialista. Pedro Sánchez pide que las primarias se convoquen cuanto antes para dar la voz a la militancia y por otro motivo.
El problema es que el retraso en el Congreso no beneficia a ningún socialista. La única persona que se beneficia del retraso en el Congreso del Partido Socialista se llama Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez denunció en el Entrego la falta de liderazgo actual en el partido y la pérdida de credibilidad en los ideales socialistas. Invitó a unir, no a dividir, pasando por la celebración de un Congreso y unas primarias.
Nuestro adversario común se llama Partido Popular. Pero no nos olvidemos de una cosa, para unir el PSOE, o para coserlo, que es el verbo de moda, ¿no? Vamos a coser el PSOE. No nos olvidemos que la mejor aguja y el mejor hilo es la voz y el voto de la militancia, no cuatro metidos en un despacho.
Sánchez se acercó a Asturias para que Javier Fernández viera que en su tierra también hay socialistas discrepantes con la actual gestora.
Pues nada, ahí está Pedro Sánchez. ¿Cuál es la banda sonora de Pedro Sánchez en este momento? La banda sonora de Pedro Sánchez probablemente sea la banda sonora de la road movie más famosa. Road movie, ya saben qué quiere decir, película de carretera. Ahí la están oyendo. Thelma Luis, ¿se acuerdan, no? Las dos chicas aquellas que se rebelan contra, bueno, contra todo lo que tienen a su alrededor y empiezan una simpática huida hacia adelante que acaba en una escena absolutamente trágica. Ya recordarán ustedes el fin de la película. Yo a estas alturas no estoy ya revelando nada que todo el mundo no sepa. Es decir, Thelma y Luis ya lo ha visto todo el mundo. Bueno, pues las dos chicas, Thelma y Luis, acaban con el descapotable este enfrente del Gran Cañón en Arizona, y como están rodeadas por la policía, pues aprietan el acelerador y acaban precipitándose por un despeñadero. Pues probablemente esta sea la mejor banda sonora para lo que está haciendo Pedro Sánchez. Lo que pasa que, entre tanto, está haciendo mucho daño. Ayer la gestora quiso contraprogramar a este Thelma, o este Luis, no sabemos quién es, si Thelma o Luis, o las dos juntas, que es Pedro Sánchez, y Zapatero se hizo presente en un meeting en La Bañeza, en León, contraprogramando, ya digo, a Pedro Sánchez. Y Zapatero defendió la abstención a favor del Partido Popular.
¿Sabéis por qué les vamos a ganar? Decía, compañeros y compañeras, porque no nos parecemos a ellos. Y claro, como no nos parecemos a ellos, no hemos hecho lo que ellos harían. Ellos no hubieran dejado, a pesar de que hubiéramos ganado las elecciones, que hubiéramos gobernado. Nosotros sí, porque nosotros no queremos que España vaya mal para que a nosotros nos vaya mejor. Nosotros queremos desde el minuto uno que España funcione.
Ya han visto que se cumple el refrán. Sánchez ha cumplido con el refrán, o ha concretado el refrán. Otro vendrá que bueno te hará. Pues eso es lo que ha pasado. Ha llegado Sánchez, que ha hecho mejor a Zapatero. 663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes. Más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Tragedia en Nigeria.
Al menos 60 personas han muerto en el derrumbe de una iglesia en el sur del país al venirse abajo el techo durante la ordenación de un obispo.
Los padres de Nadia recurrirán la retirada de la patria potestad.
La niña de 11 años está ya en Mallorca con sus tíos. El juez en su auto dice que los padres convirtieron la beneficencia en su modo de vida sirviéndose de Nadia.
La policía descarta el móvil del robo.
La autopsia de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo desvela que no pudo defenderse y murió de dos disparos en la cabeza. De momento no hay detenidos.
La producción de petróleo se reducirá en casi 2 millones de barriles.
12 países se suman a la OPEP y recortarán su oferta de crudo el año que viene. El objetivo es elevar los precios. El Brent ha subido un 17,5% en los últimos 10 años. 10 días.
Italia busca, no son lo mismo 10 días que 10 años, Italia busca primer ministro.
El presidente Mattarella puede nombrar hoy al sucesor de Renzi. El actual titular de Asuntos Exteriores, Palio Gentiloni, parte como favorito.
Mañana vuelve el tráfico a la Gran Vía.
A partir del lunes los coches particulares van a poder circular, pero de nuevo las restricciones volverán el viernes para todo el fin de semana.
¿Las restricciones han sido de 10 días o de 10 años, Ana Palacios?
De 8 días.
Otra vez Sergio Ramos en el 92.
El defensa blanco culmina la remodelación remontada 3-2 ante el Depor y mantiene la ventaja de 6 puntos con el Barça. Los de Luis Enrique ganan 0-3 en Pamplona con 2 goles de Messi. El Valencia al borde del descenso tras una nueva derrota, esta vez 3-2 frente a la Real Sociedad.
Previsión meteorológica para este día, no para este año, de Ana Palacios.
El sol va a ser el gran protagonista de esta jornada. Ojo, eso sí, a los que salgan a la carretera en estas horas matinales, las nieblas en la meseta norte, en Castilla-La Mancha, el sur de Huesca y en Lérida. No se descartan lluvias, aunque débiles y dispersas en Baleares.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Que nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
78.984, serie 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a echar un vistazo cuando son las 7:24 a la prensa. Vamos a ver cómo vienen hoy los papeles. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues los periódicos hablan del atentado de Turquía, pero los datos no están actualizados. ABC, por su parte, abre con una exclusiva, dice Franco contra Don Juan, los papeles secretos del régimen. La llegada del príncipe a España fue un momento clave en el enfrentamiento entre Franco y Don Juan. Añade que la Falange trató de influir en la educación del príncipe Don Juan Carlos. El Mundo titula: Génova negocia con sus varones una alternativa a las primarias. El PP busca la mejor fórmula de abrir la negociación a la militancia. Foto para los Nobel. Patti Smith olvida la letra de Bob Dylan cuando interpretaba una canción suya. El País entrevista al ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, que dice que para derrotar a los populismos hay que alentar el crecimiento. La principal amenaza es la incertidumbre. Esto permite, dice Guindos, el auge de los extremismos. Foto para el Nobel de la Paz, dice El País, una guerra menos en el mundo. Entrevista en La Razón a Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno, que asegura que si se cumplen las previsiones se bajarán los impuestos, que aceptan buscar acuerdos en Cataluña y sobre el PSOE dice hay disponibilidad para hablar. Y por último, La Vanguardia titula: el Tribunal Constitucional busca presidente en plena operación de diálogo con Cataluña. Foto para Patti Smith en la entrega de los galardones del Premio Nobel.
Editoriales.
ABC, Pedro Sánchez está buscando el choque con el PSOE, crear una crisis que obliga a los militantes a elegir de forma visceral. El Mundo, para regenerar los partidos hay que democratizarlos, es decir, primarias abiertas y mayor transparencia. El País, hay que revisar la Constitución, el sistema político puede fracasar si predomina el miedo a reformarlo. La Razón, España debe ganar peso en Europa, en esta Europa tambaleante. Tras un año de lastre político, Rajoy tiene que mirar al exterior y restituir las políticas y las estrategias. Y La Vanguardia, la sensación de impunidad hacia el Real Madrid por parte del fisco está tocando a su fin.
Curioso el tratamiento que se le da a ese momento en el que Patti Smith se quedó en blanco en la entrega de los Nobel. En un caso se destaca como en El Mundo y en el otro no se dice nada. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! Pide
un deseo.
Necesito tres.
¿Qué?
Quiero 1.700 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y hasta 2 años de garantía.
Haz realidad todos tus deseos con un Volkswagen Golf seminuevo en Das Belt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes, TAE 10.26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¿Qué pensaría si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Que esa vecina que te gusta un poco y que no te da ni los buenos días, el día que estrenas tu nuevo Ibiza, te dé los buenos días y te pida que la lleves al trabajo, es normal. Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que aprovechan el final del puente madrugando, aunque sea domingo, informándose. Actualizamos información. Atentado en Turquía.
29 personas han muerto y 166 han resultado heridas. El atentado ha tenido lugar en los alrededores del estadio del Besiktas tras la finalización de un partido de liga.
El Daesh vuelve a controlar Palmira.
Los yihadistas han conseguido el control casi total de la ciudad siria tras los combates contra efectivos gubernamentales. Los terroristas acceden así a Palmira después de haber sido expulsados hace 8 meses.
El techo de una iglesia se derrumba en Nigeria.
60 personas han perdido la vida y hay decenas de heridos. Cientos de personas aguardaban la consagración de un nuevo obispo cuando el techo del templo se ha venido abajo.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A ver si conseguimos hoy hacer una caldereta de pescado. La posada San Blas está Carmen Carvajales. Esto es Tapia de Casa Diego en Asturias. Carmen Carvajales, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos la caldereta de pescado? ¿Cómo la hacen ustedes?
Bueno, pues aquí pues ponemos 3 pescados, a poder ser uno de ellos de roca.
Por ejemplo, díganos qué tipo de
pues
pescado.
Pues mire, yo suelo poner rape.
Sí.
Suelo poner rodaballo.
Sí.
Y cabracho, que es un pescado de roca que sí. Es muy bueno para la zarzuela. Esto si es pescado, bueno, si es pescado solo le pongo también salmonete.
Ya, si hombre, ya lleva claro, marisco, ya con rap y con salmonete ya sale una maravilla.
Sí, Bueno, entonces, si es de pescado, solo.
Solo de pescado.
Pues ya se le puede... Solo pescado,
venga,
vale.
Entonces, ¿cómo? Pero primero hay que hacerle un fondo, ¿no?
A ver, eso. Mira, yo con las espinas, las cabezas y todo, hago un fumé de pescado.
Ajá. ¿Y cómo se hace el fumé de pescado?
Pues pongo las cabezas, pongo agua, aceite de oliva, puerro, cebolla y un poquitín de pimentón de la Vera.
¿Y cuánto tiempo lo tenemos hirviendo?
Y eso lo tengo hirviendo desde que rompe el hervor y lo desespumamos como un cuarto de hora.
Vale, un cuartito de hora, no mucho tiempo entonces.
No, 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 porque si no se concentra mucho y queda demasiado fuerte.
Bueno,
¿no?
Entonces tenemos ya el fumé de pescado.
El fumé. Entonces procedemos a hacer la salsa.
Ajá, ¿y cómo hacemos la salsa?
Que ponemos ajo, harina...
¿Pero el ajo qué hacemos?
El ajo lo picamos en una picadora o a cuchillo muy fino.
Sí, muy bien.
Con aceite de oliva. Ponemos el ajo, cuando esté a medio dorar, ponemos 3 cucharadas de harina, la doramos un poquitín, le ponemos otro poquitín de pimentón, un papel de azafrán y un buen albariño.
El albariño cuando se esté tostando
Que ya esté la harina tostada, eso al último. Ponemos el albariño, le dejamos que evapore bien el alcohol y allí le echamos el fumé de pescado hasta dejar una salsina, a ver, que no esté muy espesa, pero que no esté líquida tampoco.
Ya, o sea,
entonces ya cogemos el pescado, lo tenemos salado. Lo pasamos por harina y le damos un golpe de sartén en aceite fuerte.
Ah, primero lo sellamos, claro.
Sí, sí, porque si no
se
la
deshace.
Salsa queda en aguada.
Claro.
Queda con mucha agua.
¿Y el pescado cuánto tiempo lo tiene cociendo?
Nada, pues 10 minutos, porque al día pasado con 10 minutos está. Espolvoreamos de perejil y ya está.
¿Y usted esto lo sirve con unas patatas o algo? No, así.
A ver, yo como lo suelo hacer por encargo, entonces, a ver, si es para hacerlo aquí, cuando se vende aquí en el restaurante, pues le suelo poner unas patatas pequeñas hervidas.
Claro.
Y si es para llevar para casas que tenemos servicio de catering, igual.
Ya. Carmen Carvajal, esposa de San Blas. Hemos hecho una caldereta estupenda. Buenos días.
Muy bien, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos estado bajo los efectos de el no al referéndum de Matteo Renzi. Habrá que decir eso porque en realidad era un proyecto del ex primer ministro italiano que pretendía modificar, ya lo contamos, la arquitectura constitucional que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial para que no se volviera a repetir algo como el fascismo. Andrés Ortega es investigador del Instituto Elcano y está siguiendo de cerca todos los asuntos europeos, el italiano, esta semana. Andrés Ortega, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Tiene usted, Andrés, un artículo estupendo en el que dice: ojo con pensar que el triunfo del no en el referéndum italiano es un triunfo del populismo. Aquí había muchas más cosas en juego, simplemente se le ha dicho no a Matteo Renzi. Este voto contra la reforma constitucional no es equiparable, digamos, a un movimiento populista.
No, en el sentido de que tiene una gran carga antipopulista. Es decir, que mucha gente en Italia, yo justamente estuve unos días antes allí y no logré encontrar a nadie que votara que sí. Pero mucha gente en Italia lo que pensaba era que era peligroso deshacer ese equilibrio institucional que había por si justamente ganaba en las siguientes elecciones el movimiento
Cinque
Stelle de Beppe Grillo y se quedaba con mucho poder y sin contrapoderes, ¿no?
Hay que recordar que hay una reforma electoral aprobada en 2015 que da un suplemento de mayoría al partido que gane las elecciones.
Un 55%.
Dos escaños. Eso podría significar el triunfo de Grillo con una amplia mayoría. Pero vamos a ver, en esta situación, Porque van ya, si no recuerdo mal, tres primeros ministros sin elecciones.
Sí.
¿La solución mejor, una vez rechazado el proyecto Renzi, es ir a elecciones o sería conveniente un cierto acuerdo entre las fuerzas políticas? ¿Es posible eso? ¿Qué sería más conveniente en Italia en este momento?
Bueno, Renzi lo que cometió es el error de enajenarse, digamos, a la centroderecha de Berlusconi, a, por supuesto, a Beppe Grillo y a otros, haciendo elegir un presidente que no era de la cuerda de nadie, nada más que se supone era suya, pero ya
estamos hablando de Mattarella.
Ya no, de Mattarella, sí.
Ajá. O sea, el presidente de la República no está...
El presidente de la República en Italia tiene mucho poder, ¿eh?
Ya. O sea, el presidente de la República no está apoyado, digamos, ni por Forza Italia, ni por el Partido Democrático, sí, pero hay un espectro importante de partidos que no lo apoyan.
No lo apoyaban, claro.
Y entonces, en este escenario, si Sergio Mattarella se mete en designar un gobierno sin ir a elecciones, puede tener muchas complicaciones.
Bueno, yo lo que creo es que lo que van a intentar es volver a cambiar la ley electoral,
sí,
justamente para que no haya ese plus al que tenga más
del
40%, de darle la mayoría absoluta clara, y entonces ir a elecciones. De aquí entonces, pues nombrarán un gobierno otra vez tecnocrático,
sí.
si a Renzi se le puede llamar tecnocrático, porque no lo ha elegido nadie, ¿no?
Ya.
Eso es la definición, yo creo, de gobierno tecnocrático. Y a lo mejor Renzi se presenta en unas elecciones así.
Ya.
No hay que descartarlo, ¿no?
Claro, porque si en este momento, sin modificar la ley electoral, hubiera elecciones, la posibilidad de tener un gobierno de Beppe Grillo sería alta.
Sería alta, porque están a 30%+ y sí, a un punto del Partido Demócrata, ¿no?
Ya.
Democrático.
O sea, que digamos, la amenaza populista en Italia no está superada, vamos.
Sí, pero también hay que decir que el Movimiento 5 Estrellas no es Podemos, ¿eh?
Ya.
No es Podemos. Es,
ni es Alternativa por Alemania, ni es,
no, no,
ni eso, es el Frente Nacional.
No, es un partido, si se quiere decir, antiestado, ¿no?
Ya.
Es decir, que son liberales duros, no neoliberales, sino liberales duros, que lo que quieren es menos impuestos, menos Estado, menos intromisión de las fuerzas públicas en la vida económica.
¿Y eso les hace más o menos peligrosos que Podemos o que otros populistas?
Hombre, yo creo que menos, pero
menos.
Ahí es una amalgama de gente muy curiosa, ¿no?
Ya. ¿No tenemos que temer una gran desestabilización de Europa por la parte italiana?
Yo creo que no, salvo en el sistema financiero.
Eso sí. Pero...
Y ver si no tienen un gobierno capaz de resolver el sistema financiero.
O sea, hace falta rescate del Monte de Paxi de Siena, sí, y de muchos otros.
Eso es lo que preocupa en Europa, no la situación política italiana, ¿no?
Ya. Andrés Ortega, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha hablado mucho esta semana del informe PISA, lógicamente. Es una de las cuestiones que más nos preocupan en España, cómo está nuestra educación. Vamos a ver si comprendemos y analizamos el contenido de este informe PISA con la ayuda de Juan Antonio Gómez Trinidad, que es miembro del Consejo Escolar del Estado, un hombre que tiene larga experiencia en políticas educativas. Juan Antonio Gómez Trinidad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, tenemos dos versiones, una leyenda rosa y otra leyenda negra ya sobre lo que se ha hecho público en el informe PISA. Porque mejoramos en comprensión lectora, matemáticas, ciencias. Es un progreso que se ha producido, bueno, en medio de la crisis económica. Hay quien dice que ese es el éxito de una buena política educativa y hay quien dice que, bueno, en realidad, cuando se miran las estadísticas con detenimiento, no es que nosotros hemos mejorado, digo, entre los países de la OCDE, es que los otros países de la OCDE han empeorado y eso nos ha puesto, digamos, que en el ranking en una situación ligeramente mejor. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos, señor Gómez Trinidad?
Pues yo creo que estamos en una mediocridad en la que hemos mejorado un poquito porque la media de la OCDE ha bajado, pero estamos aún muy lejos de esos niveles de calidad que nos exige pues estar en un mundo competitivo y dentro de de un entorno educativo como el que nos corresponde. No estamos, pues, por poner un ejemplo, a la altura en la que estamos en sanidad. Por lo tanto, no hay motivos para una excesiva alegría, unido a algún otro problema, como me imagino que hablaremos ahora.
Bueno, entonces, hemos mejorado la media, pero porque los otros empeoran. Nos quedamos con ese análisis. Vamos con los desequilibrios territoriales, porque claro, esto es tremendo. Es decir, es que depende, si uno estudia en Castilla y León o en Andalucía, pues es que tiene más oportunidades o menos. Hay una cosa muy llamativa, y es que Andalucía, Extremadura, Murcia, Baleares, Canarias son las comunidades autónomas con peores resultados. Estas son las comunidades autónomas que hace años, décadas, también estaban peor. Claro, parece que la política educativa no ha conseguido solucionar, digamos, que una cierta inercia histórica que ha sucedido. ¿Por qué se produce este problema, este fenómeno?
Mira, en estos momentos, la época en la que nos ha tocado vivir con una cantidad de instrumentos y de conocimientos, nos permiten hacer un diagnóstico de cualquiera de los sistemas educativos, como también, por ejemplo, por ponerte un símil, como ocurre en sanidad. Tenemos instrumentos que nos dicen cuál es la temperatura, cuál es el malestar de una sociedad y cuáles son las medidas que deben aplicarse. Tenemos muy próximo Portugal, que estaba muy por debajo de nosotros,
sí, sí,
y en
sí,
pocos
sí.
años ha subido. En cambio, lo que tú señalas efectivamente es así. Y además, con una gravedad, existe más diferencia entre las comunidades españolas que las que existen entre los distintos países de la Unión Europea. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos a dos cursos
¿sí?
de Singapur en matemáticas.
Yeah.
Y sin embargo, la diferencia que hay, por ejemplo, entre Navarra y Andalucía es de un curso en matemáticas. Quiere esto decir que los alumnos de 15 años, según donde nazcan en España, van a tener unas desigualdades culturales y educativas muy manifiestas. Y este curso de diferencia que existe en matemáticas
sí.
ocurre también en ciencias, entre, por ejemplo, pues Castilla y León y Extremadura, Murcia, Andalucía, o en lectura, donde aún la diferencia pues es mayor.
Bueno, pero ahora iremos, por ejemplo, con el ejemplo de Castilla y León, porque tiene unos resultados muy buenos. Pero, ¿qué es lo que provoca que Andalucía, Extremadura, Murcia, Baleares, Canarias estén tan distantes en resultados del norte? ¿Qué políticas educativas se están haciendo en esas comunidades autónomas para que esos sean los resultados? ¿Lo sabemos?
Yo creo que hay un sustrato efectivamente social y un modo de actuar, pero un modo de actuar, por supuesto, ponía antes el ejemplo de Portugal, que se puede corregir. Ya
sí.
no hay excusas de decir venimos de un pasado, llevamos 30 años en
claro,
democracia.
Claro, es que si la política educativa no corrige el pasado y seguimos como en el 19, ¿no?
Bueno, pues hemos oído valoraciones de algunos dirigentes políticos achacando la culpa del retraso a Franco, ¿no?
Ya, bueno, sí, claro, vale, sí, pero ¿qué decía? Habrá que evaluar las políticas educativas, ¿no?
Evidentemente se pueden evaluar, y como te decía antes, hay instrumentos muy precisos para la evaluación,
sí,
y hay medidas que hay que introducir en España. No sé si se llegará a un pacto político que no es objeto de esta conversación,
sí.
pero lo que sí me parece que es urgente, necesario, pactar determinadas, acordar, políticas educativas concretas. Y ahí sí que tanto la OCDE, PISA, como los distintos informes
sí.
nos están diciendo qué es lo que hay que hacer. En primer lugar, pues recuperar el prestigio docente. Y el prestigio docente, la autoridad se recupera con el buen hacer de los profesores, pero también con un proceso mucho más exigente de formación, de selección y de evaluación del profesorado.
O sea, primera cuestión son los profesores. Bueno, me parece que los buenos resultados de Castilla y León tienen que ver con la formación del profesorado. Yo no sé si esto está acreditado.
Las políticas educativas de formación del profesorado dependen de las comunidades autónomas.
Ajá.
El proceso de selección, en términos generales, se sigue una metodología que ya está muy obsoleta,
sí.
que es el de las oposiciones.
Oposiciones Ajá.
que luego, en la práctica, pues tienen múltiples variantes en función de las comunidades educativas. Por lo tanto, la primera tarea que hay que hacer es recuperar la calidad del profesorado a través de una formación que se imparte en las universidades. Y también aquí hay que darle una vuelta. ¿Qué están haciendo en la factoría donde están fabricando a los profesores? Segundo, hacer un proceso de selección con carácter nacional. Se pone como ejemplo el MIR, pero hay que
sí.
recordar que el MIR es una prueba de selección a nivel nacional. Por lo
ya.
tanto, lo que tendríamos que volver es a hacer una selección de todos los maestros a nivel nacional. Y luego que el orden de prelación de la puntuación obtenida sea la que decida que cada uno de los que han aprobado pues elijan la comunidad de referencia. Y en tercer lugar, efectivamente,
sí.
una evaluación. Si no estamos evaluando permanentemente,
ya.
no ya a los alumnos, sino también al profesorado, pues entramos en esa inercia en esa falta de estímulo que nos conduce pues a una mediocridad.
¿Qué ha hecho Portugal, por ejemplo? ¿Por qué Portugal, que además tenía poco dinero, porque Portugal ha estado ajustando gasto permanentemente, qué ha hecho Portugal para conseguir buenos resultados?
Pues fundamentalmente ha destacado dos líneas. Una, las evaluaciones externas, que es una de las cosas que en España estamos permanentemente tejiendo.
Las evaluaciones externas son las reválidas.
Efectivamente. Revalidas que aquí parece que tienen un componente peyorativo.
Yeah.
Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y estamos permanentemente evaluados en términos de cualquier actividad económica que le vamos a contar de cualquier profesional que tiene que rendir pues su cuenta de resultados en términos de un tipo o de otro, ¿no? Por lo tanto, es inevitable. Es más, nadie en el fondo niega que tiene que haber una reválida, porque lo que estoy seguro que ninguno de nuestros oyentes admitiría es que se pudiera entrar en la universidad con la nota que se haya sacado del colegio, porque inmediatamente diríamos que bueno, pues que no hay unos términos de comparabilidad objetiva que los colegios podrían. Sí, pero esta reflexión habría que hacerlo respecto de las comunidades autónomas. No cuesta lo mismo sacar el bachillerato en Andalucía que en Castilla.
Entonces, reválida objetiva, una medida que en Portugal ha funcionado. ¿Y la otra? Decía usted que
pues,
había dos.
Precisamente el reconocimiento social del profesorado. Se han hecho políticas ahí muy fuertes en este sentido, es decir, recuperar ese prestigio. Y creo que aquí en España pues es otra de las cosas que tenemos que hacer. Y si me permite una tercera cuestión, que es creerse de verdad la autonomía del centro. España tiene una administración educativa excesivamente intervencionista. Y además, no solamente en términos técnicos, se le dice al profesor qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Está todo pautado, aunque sea a nivel teórico, unos niveles de inspección a veces agobiantes. Hay que ver los currículum que se han aprobado últimamente para darse cuenta de que es imposible su puesta en práctica.
¿Sí?
Pero además de un intervencionismo ideológico, que eso se paga caro.
Bueno, pues con esos tres titulares y con esas tres medidas nos quedamos. Valoración social y formación de los profesores. Evaluación de los alumnos y amor a la libertad de los centros.
Autonomía de los centros.
Juan
por supuesto, no nos olvidemos que en última instancia aprender es imposible si no hay un esfuerzo personal y no hay un apoyo familiar.
Juan Antonio Gómez Trinidad, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay un juez que se ha hecho famoso, un juez de menores, el juez Emilio Calatayud, que tiene un decálogo muy interesante y 10 cosas que tiene que hacer usted para conseguir que su hijo sea un delincuente. Luego, si podemos, hablamos de este asunto con el juez Calatayud, pero vamos a empezar con otras cuestiones. Emilio Calatayud, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, aquí estamos muy preocupados en este programa por el botellón. Claro, este es un programa de fin de semana y vemos mucho botellón juvenil, infantil, comas etílicos, no hemos visto, pero se producen habitualmente. ¿Usted tiene alguna idea de qué hacer con, ahora que se habla tanto de regular, cambiar la regulación para luchar contra el botellón, qué sería eficaz?
Pues hombre, yo creo que lo más eficaz es prohibir el consumo de alcohol en la vía pública. Yo lo vengo reclamando hace 15 años o 20 años y ya gracias a Dios quitamos el botellón en Granada este año.
Sí.
Y hay que prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, que se beba en los bares. Y luego hay que concienciar a los chavales de que es una barbaridad el consumir alcohol. Pero prohibirlo. Lo mismo que yo soy fumador y me llamó mucho la atención lo del tabaco, pues ahora te parece lo más normal entrar a un bar y que no se pueda fumar. ¿Y qué se hizo? Pues prohibirlo. Y yo he fumado en el Corte Inglés, he fumado en el avión, he fumado hasta en el médico. Pues se prohíbe y punto.
Pero con
y
una...
concienciar a la gente que se beba en los bares. Y un menor, si quiere beber, que lo haga bajo la responsabilidad de su padre y acompañado, punto. Y si no en su casa, que se tome todos los cubatas que le dé la gana. Pero ¿qué es eso de que los niñatos vayan bebiendo por la vía pública? Pero vamos, mayores y menores, que se beban en los bares como toda la vida.
¿Y esto es mejor una ordenanza municipal, una ley de ámbito nacional, autonómico? Esto ¿cuál sería la regulación mejor?
Hombre, yo creo que sería a nivel nacional. Yo creo que es a nivel. Además, si es que está, si no hace falta dictar tantas leyes. Tenemos una ley de protección jurídica del menor que no podemos poner, que nos dice en general que no podemos poner a los menores en situación de riesgo. Y el consumo de alcohol es una situación de riesgo. Además, fíjense, yo Estoy preocupado ahora mismo por tres cosas fundamentales.
A ver, dígame, dígame.
El alcohol en los menores. Segundo, los porros.
Ya.
Se ha banalizado el consumo, está muy poco castigado el consumo, digo, el consumo no, el tráfico de...
Pero
de
ahí con el Código Penal se puede hacer poca cosa, ¿no?
Ahí hay que endurecer el Código Penal en materia de marihuana. Hay que endurecer las penas. Estamos teniendo chavales que consumen alcohol con 12, 13 años,
sí.
Fuman porros, bastantes porros, y se están volviendo locos. Perdón por la expresión.
No.
En los años 80 yo he levantado muchísimos cadáveres de la sobredosis, de cuando se inyectaban y tal. Pero sí, en aquella época
de la heroína, sí.
Sí, siempre se lo digo a los chavales. En aquella época nosotros, un chorizo drogata nos duraba 10, 15 años. ¿Por qué? Porque se cogían el SIDA, la hepatitis y morían.
Ya.
Ahora mismo no se inyectan. Como no se inyectan, no se contagian. Como no se contagian, no se mueren. Pero como empiezan a muy temprana edad a consumir, a mezclar y demás, pues se vuelven más para allá que para acá.
Ya.
Y yo tengo muchos chavales internados terapéuticamente porque cometen hechos delictivos, pero realmente estamos ante enfermos que cuando salgan, cumplan la medida, no sé dónde van a estar.
¿Pero
no
por alcoholismo o por consumo de cannabis? ¿O por las dos cosas? Bueno, todo mezclado.
Por mezclar.
Ya.
Porque te beben, te fuman porro, se mete el cristal, los monguis, y hacen una mezcla con esos cuerpecillos de 12, 13 hasta los 17, 18, 19, y tenemos muchos psicópatas y muchos esquizofrénicos.
Ya, que eso los destroza, claro. Les destroza.
Claro, eso los destroza mentalmente, los destroza. Y vamos a tener mucho tarao de aquí a unos años, y ya los tenemos, ¿eh?
Ya.
Y el problema es que la salud sanitaria, la política sanitaria de salud mental está muy mal, y hay mucha gente que no puede estar en su casa. Otro tema que me preocupa mucho, las adicciones al móvil, a las nuevas tecnologías.
Ya, pero esto es otra cosa.
Se está volviendo loco. Esa es otra droga exactamente igual que la heroína o que la marihuana o que el alcohol. Mire, yo nunca le he dado, y eso que soy fumador, nunca le he dado un cigarro a mi hijo con 2 años.
Ya.
Pues yo estoy harto de ver a padres que para que el niño no le dé la lata en el bar, le sacuden la tablet o el móvil con 2 años.
Ya.
Pues es lo mismo.
¿Y con el acoso escolar qué hacemos, Emilio? Porque
el acoso escolar, lo que hay primero, todo eso es educación. Pero se están, aunque nosotros no tenemos competencia, porque nosotros solamente intervenimos con chavales de 14 años, a mí me vienen muchos padres desesperados porque se produce acosos con chavales de 8, 9, 10 años.
Yeah.
Eso es educación. Y luego, sensibilización, y desde luego los que tienen conocimiento no lo deben de tapar, lo deben de denunciar. Los padres, los niños, los maestros, se tapa mucho. A nosotros no nos llega tanto como hay. Se tapa mucho. Ahora está empezando a desvelarse un poco. Pero se tapa mucho. Y cuando ya llega, a veces ya tiene muchas secuelas el chaval o ha sufrido mucho, ¿eh?
Ya.
Nos llegan muy pocos casos.
Usted ha escrito ese decálogo de 10 medidas para que su hijo sea un delincuente. Al final la responsabilidad la pone usted sobre todo los padres, ¿no?
Claro. Pero bueno, este decálogo yo siempre lo digo. Yo no tengo la propiedad intelectual. Yo me llegó por informes de la policía y demás. Sí. De experiencia de la policía, y yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, la gente me atribuye la propiedad intelectual, pero yo no la tengo.
Pero sobre todo, ¿qué tenemos que conseguir para que nuestro hijo no sea un delincuente?
Yo doy consejos para ser un delincuente. Yo, para que nuestro hijo salga bien, para eso están los psicólogos, los educadores y demás. Yo lo que digo, que los católicos recen mucho y los no católicos que reciban energías positivas, porque es muy complicado esto de ser padre.
Eso, menos mal que hay alguien realista que lo dice. Pero vamos, si le consentimos todo y si no le preguntamos por la hora que llega, si no sabemos qué hacen, ¿no?
Exactamente. Yo este verano me preguntaron una vez y dije que había que violar la intimidad de nuestros hijos a través de los móviles.
hay que vigilarlo.
Claro, lo mismo que a nosotros nos vigilaban mirando los cajones, los bolsillos, las carteras, pues ahora tenemos que violar la intimidad de nuestros hijos mirando los móviles.
Ya.
Lo que hay que procurar que no se enteren que estamos violando su intimidad, pero tenemos que saber lo que hacen nuestros hijos. Y luego hay que tener un poco de autoridad. Y ahí yo creo que el legislador nos ha quitado el derecho de corregir a nuestros hijos y nos ha privado de autoridad. A los padres, a los maestros, los padres tampoco reconocemos la autoridad de los maestros.
Ya.
Y así nos va, y así nos va. Y nos ha dado miedo aquí hablar del principio de autoridad por si volvemos a tiempos pasados. Y el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero yo tengo que tener autoridad sobre mi hijo porque soy su padre.
Yeah.
El maestro tiene que tener autoridad sobre el alumno porque es su maestro. Y hay que saber decir que no.
Ya. Bueno, pues nada, con eso nos quedamos. Emilio Calatayud, hay que saber decir que no, hay que recuperar el principio de autoridad. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Has visto qué cielo más estrellado?
Sí, es precioso.
¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo!
Necesito 3.
¿Qué?
Quiero 1.000 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis y 1 año de garantía adicional.
Haz realidad todos tus deseos con un Seat Semi nuevo en Dasbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10.43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Hagamos un experimento. Coge un boli y escribe una frase, cualquiera, da igual. ¿Ya? Bien. Escribe la misma frase todo lo rápido que puedas. ¿Has terminado? Pues ahora compara las dos frases y te darás cuenta de que en la segunda tu letra es casi ilegible. Pues lo mismo pasa al volante. Si vas demasiado rápido, conduces peor. Y las consecuencias pueden ser mucho más graves que una letra ilegible. El exceso de velocidad puede llegar a ser delito. Así que al volante, despacito y buena letra. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que, aunque estemos todavía de puente, se han levantado o se han despertado temprano esta mañana, porque son unos valientes, porque quieren estar informados. Nosotros llevamos ya un par de horas contando y analizando noticias. Vamos a tener un domingo de fin de puente muy suave, unas temperaturas que no son propias de la fecha en la que estamos, que ya está avanzado diciembre y que no ha helado. Va a haber alguna niebla ahora cuando ya avance el día, pero vamos a tener temperaturas muy suaves en toda la península y en el sur, pues bueno, temperaturas casi primaverales. En este arranque del domingo llama a nuestra atención, reclama nuestra atención Oriente Próximo, por varias razones. Primero, porque se ha producido un doble atentado terrorista en Estambul en las últimas horas, ayer por la noche, que ha dejado al menos 29 muertos. El atentado, ya digo que ha sido doble. Anoche estalló un, una bomba cerca de un vehículo de policía situado frente al estadio del club de fútbol Betsitas. Estaba narrando un periodista deportivo lo que había sucedido en el partido y ocurrió esto.
Biz bile yan yana olduğumuz için bizde bile olmuyor. Bitiyor. El salmıyoruz. Su isteyen olursa su veriyoruz.
Ese es el momento en que estalla la primera bomba, luego estalla una segunda bomba de un suicida. Ningún grupo ha reivindicado el ataque. Primer foco de atención, Estambul. Segundo foco de atención, Palmira. El grupo terrorista Estado Islámico, el Daesh, ha reconquistado en gran medida, la información es confusa, la ciudad de Palmira. Ya recordarán que hace 8 meses se le quitó al Estado Islámico el control de esa ciudad en Siria. Bueno, pues parece que ahora en una contraofensiva ha conseguido retomar el control de la ciudad. Y tercer punto de atención, Alepo, la ciudad martirizada de Siria que está sufriendo especialmente en las últimas horas. En estas primeras horas de la mañana de este domingo, en el que ya se acerca la Navidad y estamos pensando en la Navidad y es lógico que pensemos en la Navidad, bien merece Alepo un minuto de silencio, de oración, quizás de llanto, para compadecernos por lo que está sucediendo en esa ciudad. Ya sé que Alepo nos parece una ciudad lejana y que nosotros también tenemos bastante con lo nuestro, que el que más y el que menos tiene el sufrimiento muy cercano. Pero no sería humano comenzar este domingo sin un minuto por Alepo, sin un pray por Alepo, por esos 100.000 civiles, 100.000 hombres y mujeres que están bajo las bombas, que quién sabe qué noche han pasado, quién sabe qué bomba han sentido caer cerca, quién sabe qué hambre, qué pena por el hermano, la mujer, el hijo muertos. Un minuto por Alepo, un pray por Alepo en este comienzo del domingo. Según fuentes rusas, hay que ponerlas entre paréntesis porque los rusos son parte interesada, 50.000 civiles han huido de la parte este de la ciudad, que es la parte que están intentando reconquistar los rusos y el régimen de Bashar al-Assad. El principal problema para que los rebeldes dejen Alepo es que no se fían de las fuerzas de Bashar al-Assad y los rusos porque temen ser masacrados. La ONU ha advertido que han perdido la pista muchas personas. No sabemos lo que puede estar sucediendo en Alepo. Da miedo solo pensarlo. Se han sucedido las iniciativas diplomáticas en las últimas horas. Por la mañana en París ayer, representantes de la ONU, de Estados Unidos y de los aliados europeos que apoyan a la oposición siria pidieron de nuevo un alto el fuego, una tregua humanitaria. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, denunció que seguramente se están cometiendo crímenes contra la humanidad en Alepo en este momento.
Es un bombardeo indiscriminado por el régimen que viola las normas internacionales de derecho. En muchos casos son responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que deben cesar.
¿Qué pasa? ¿Por qué no se para? Hubo otra iniciativa diplomática ayer por la tarde en Ginebra, pero tampoco dio fruto. ¿Por qué no se para Rusia? ¿Por qué no se detiene el avance? Por una cosa muy sencilla. Rusia y el régimen de Bashar al-Assad quieren tener controlado la ciudad de Alepo antes de que acabe el año, antes de que Trump tome posesión. Por eso, Rusia dice que sí, que quiere tregua. Esta semana no han querido aceptar una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad hecha por España. Han dicho que sí iban a hacer tregua, pero al final no la han hecho. Rusia tiene mucha prisa por tomar el control de la ciudad. Hace falta dar un paso atrás para entender lo que está sucediendo en Alepo. Cuando en octubre de 2011 estalló la primavera árabe, primero era una primavera árabe como todas las demás en Siria. La oposición democrática quería que Bashar al-Assad se marchara y abriese el país a una mayor democracia. Esa oposición siria pronto se vio, digamos que, colonizada por el yihadismo y, en realidad, la guerra está siendo una guerra, en gran medida, entre yihadistas, fuerzas occidentales, rusos y sirios. Cuando acabe la batalla por Alepo, Siria, el régimen de Bashar al-Assad y Rusia, junto con Irán, tendrá el control de la ciudad. y habrá un nuevo equilibrio de fuerzas. Y el equilibrio de fuerzas no tiene por qué ser negativo, porque ese equilibrio de fuerzas le dará más protagonismo a Irán. Rusia y el ejército Bashar al-Assad está apoyado por Irán. Y en Oriente Próximo, toda guerra, todo enfrentamiento es un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán. La guerra contra el Daesh, la guerra en Siria y en Irak es una guerra en realidad interpuesta entre Irán y Arabia Saudí. Y es conveniente que Irán haga de contrapeso a Arabia Saudí. Arabia Saudí indirectamente ha apoyado al Estado Islámico y Arabia Saudí ha apoyado el yihadismo. Lo que pasa es que esta reordenación de la zona está produciéndose con un gran sufrimiento, con un gran padecimiento de la población civil que se podría haber evitado. ¿Se podría haber evitado por qué? Porque Occidente ha cometido un gravísimo error. Obama y Hollande cometieron un grave error cuando intervinieron en Siria, porque se obcecaron con quitar de en medio Bashar al-Assad, como se obcecó Bush por quitar de en medio a Saddam Hussein. Es un error intentar aplicar normas occidentales para Oriente Próximo. Los dictadores son malos, pero lo que viene después de los dictadores es peor. Y ahora tenemos a Bashar al-Assad fuerte, tenemos a los rusos que antes no estaban, que han ganado protagonismo, y una campaña despiadada y deshumana que no tiene en cuenta las reglas del derecho internacional por controlar Alepo. Ya digo que a esto que vamos a llegar en pocos días se podía haber llegado de otro modo, sin tanto sufrimiento, si Occidente hubiera sido mucho más realista y hubiera pactado con Bashar al-Assad. Pero no, había que echar a Bashar al-Assad a toda costa. Y ahora tenemos a Bashar al-Assad más fuerte que nunca, tenemos a los rusos muy fuertes en la zona y tenemos un sobrefinanciamiento de la población civil que es bestial. Una pequeña referencia a lo que ha sucedido en las últimas horas en el panorama político español. Pedro Sánchez sigue con su road movie, con su película de carretera por España. Ayer estuvo en Asturias para tocarle especialmente las narices a Javier Fernández, el presidente de la gestora y presidente del Principado de Asturias, y siguió con aquello de no es no, figúrense, sigue con aquello y sigue fracturando el PSOE.
A lo mejor nuestro problema no son las políticas, ni tampoco el diagnóstico de las políticas. A lo mejor el desafío que tiene el Partido Socialista es de credibilidad. Y si decimos a los españoles que queremos su voto para decir no a Mariano Rajoy, se tiene que votar no a Mariano Rajoy en la investidura a la presidencia del gobierno.
¿Cuál es la banda sonora de esta road movie, de esta película de carretera que está protagonizando Pedro Sánchez? Pues podría ser la banda sonora de la película Thelma y Luis. Ya recuerdan ustedes, esta es la banda sonora, ya recuerdan ustedes que en la película Thelma y Luis, escapando de una situación complicada, haciéndose las heroínas, pues acaban frente al Gran Cañón en Arizona y rodeadas por un enjambre de coches de policía, acaban apretando el acelerador, así acaba la película, y despeñándose con su descapotable en un precipicio. Bueno, pues esta es la banda sonora de Pedro Sánchez. Va hacia el precipicio, pero entre tanto está haciendo mucho daño al Partido Socialista. Esta podía ser la banda sonora, Thelma y Luis. Ayer contraprogramó la gestora para contrapesar a Pedro Sánchez y contraprogramó en La Bañeza, en León, con Zapatero. Zapatero defendió ayer en León la abstención para facilitar el gobierno de Mariano Rajoy.
¿Sabéis por qué les vamos a ganar? Decía compañeros y compañeras, porque no nos parecemos a ellos. Y claro, como no nos parecemos a ellos, no hemos hecho lo que ellos harían. Ellos no hubieran dejado, a pesar de que hubiéramos ganado las elecciones, que hubiéramos gobernado. Nosotros sí, porque nosotros no queremos que España vaya mal para que a nosotros nos vaya mejor. Nosotros queremos desde el minuto uno que España funcione.
Fíjense cómo están las cosas en el PSOE, que Zapatero defiende que gobierne el Partido Popular. Se cumple en esto de Sánchez y Zapatero lo que dice el refrán: otro vendrá que bueno te hará. Sánchez ha hecho bueno a Zapatero. 8:11. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Termina la ronda de contactos en Italia.
El presidente Mattarella apuesta por formar un gobierno de transición antes de ir a elecciones tras la dimisión de Renzi como primer ministro.
Más recortes en la producción de petróleo.
La OPEP y otros 12 países acuerdan bajar la producción de crudo en casi 2 millones de barriles diarios, lo que subirá el precio del petróleo.
El robo no fue el móvil del crimen.
La policía investiga motivos económicos en el asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. De momento no hay detenidos.
Nadie ya está con sus tíos.
Sus padres recurrirán la retirada de la patria potestad. El juez dice en su auto que ambos convirtieron la beneficencia en su modo de vida sirviéndose de la niña de 11 años.
Tragedia de África.
Al menos 60 personas han muerto en el derrumbe de una iglesia en Nigeria. Y en Kenia, otros 40 muertos en la explosión de un camión cisterna.
La firma más antigua de Cervantes.
ABC publica la firma autógrafa del autor que aparece en un documento de una declaración judicial en Valencia tras su cautiverio.
Ramos de nuevo al rescate.
El capitán del Madrid, otra vez de cabeza, da la victoria a los blancos. 3-2 ante el Depor en el minuto 92. Y el Barça sigue a 6 puntos tras ganar 0-3 a Osasuna con 2 goles de Messi que le sitúan en cabeza del Pichichi. El Valencia se hunde y cae al borde del descenso con la derrota 3-2 frente a la Real Sociedad.
¿Qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios?
Nuestros valientes del fin de semana ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. La aparición de los exsecretarios socialistas Zapatero y Sánchez ha despertado muchas opiniones. Antonio desconfía de las palabras de Zapatero.
Cuando digo al señor Zapatero y pienso cómo dejó el país, pues la verdad que no me merece crédito ninguno y evidentemente el PSOE menos todavía.
Julio cree que Sánchez tiene un problema con Rajoy.
Lo de Sánchez con Rajoy es personal, porque en el primer debate que tuvieron, Rajoy le dijo: usted nunca será presidente del gobierno. De ahí el resentimiento que tiene Sánchez con Rajoy.
Rafael directamente dice que es un perdedor y a diferencia de lo que le dicen a Sánchez, para ti hay mejores palabras. Josefina dice que es una gozada tus análisis sobre la actualidad del mundo.
Pues muchas gracias a doña Josefina por ese piropo. Pausa para publicidad y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Queda menos para el 22 de diciembre. Y en este puente, vayas donde vayas, todavía estás a tiempo de conseguir tu décimo y así tener la posibilidad de compartir la ilusión con los que más quieres. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Abel Caballero, que es presidente de la Federación de Municipios y de Provincias y es alcalde de Vigo. Señor Caballero, alcalde, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Parece que Pedro Sánchez nos renuncia ayer, segundo acto, en Asturias. ¿Esto supone un problema para el PSOE, que Pedro Sánchez siga empeñado en hacer oposición a la gestora?
Bueno, en el partido cada uno tiene libertad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Yo creo que en este momento el Partido Socialista está viendo hacia adelante, tiene que cambiar su propio rumbo. Vamos a buscar una dirección más en el centro-izquierda y menos de competir directamente con Podemos, como seguramente de forma equivocada se hizo en el pasado. Y en esa nueva línea yo creo que es hacia donde va a caminar el partido, ¿no? Y seguramente pues con gente nueva, con dirigentes nuevos, y yo respeto todo lo que haga Pedro, ¿no? Yo estuve en una ejecutiva con él y lo respeto, pero creo que las cosas van a ir y deberían ir en otras direcciones, en mi opinión, desde luego.
¿Se ha convertido en un problema Pedro Sánchez para el PSOE?
No, yo no diría eso, ¿no? No, nunca es así, ¿no? La libertad de las personas destacadas en los partidos de tomar sus propias decisiones pues respalda cualquier cosa que haga, su propia libertad, ¿no? Cosa distinta es que el partido en este momento tenga que ir en otra dirección con otra gente. Yo insisto mucho, creo que volver atrás y repetir errores del pasado no es la solución para el Partido Socialista.
El espacio del PSOE no es el espacio de Podemos.
No, nosotros tenemos un espacio en el centro izquierda, lo tuvimos siempre, somos la socialdemocracia, tenemos que ocupar una zona de clases medias, de trabajadores, y por tanto escapar de esa política y de esa posición de izquierda, a veces de extrema izquierda,
sí.
Para competir con Podemos, que Podemos es el resultado de la crisis, es el resultado de nuestros errores del pasado también, ¿no? Y por tanto el ir en esa dirección es volver a repetir esos errores, y yo creo que el partido está viendo ya una dirección completamente distinta, ¿no? Y estamos buscando nuevas zonas políticas, me refiero, ¿no? Bueno,
sí.
Esto lo hicimos con Felipe González, lo hicimos con Zapatero, ocupamos espacios amplios.
Ya.
Yo no me conformo a tener un partido que saque el 20%, el 22%, en suma, muy lateralizado en el escenario político español. No, tenemos que buscar espacios convincentes para convencer al 40 o al 45% de los ciudadanos y, por tanto, constituir gobiernos y de mayoría. Yo no quiero ser segunda o tercera fuerza. Tenemos que ser primera fuerza.
Usted ya ha dicho que quiere a Susana Díaz de secretaria general. ¿Y el Congreso cuándo? Porque aquí también hay un debate. Ya sé que hay una ejecutiva convocada para enero. Los críticos quieren el Congreso cuanto antes. La gestora parece aplazarlo. ¿Usted cuándo cree que debería de ser ese Congreso?
El Congreso va a ser en mayo, junio. Bueno, cada uno puede tener sus opiniones también y son respetables, pero a veces se sorprende un poco, ¿no? Escuchar a algunos decir que la gestora convoque muy rápido,
sí,
y pronto el Congreso, y cuando ellos estaban en la dirección crearon una gestora en Galicia que no convocó nunca un Congreso y que seguimos sin él, ¿no? Por tanto, la fuerza moral lo da el pedir lo que plantear cuestiones que se hicieron cuando otros estaban, ¿no? No es adecuado. Y segundo, es que cambiar un partido de dirección política y cambiar la línea política de un partido requiere tiempo. Y algunos se olvidan que perdimos, y muy fuertemente, dos elecciones generales, que perdimos unas elecciones en Cataluña, que perdimos unas elecciones en Galicia, que perdimos unas elecciones en el País Vasco. Bueno, algunos parecen que se olvidan de esto. Y esto requiere un cambio muy importante en la posición política del Partido Socialista.
¿Hasta dónde hay que llegar con el PP? Quiero decir, han pactado el techo de gasto. ¿Se puede incluso votar a favor de los presupuestos o facilitar los presupuestos con la abstención? ¿Usted sería partidario de acercarse, seguir negociando con el PP para
Yo creo que el Partido Popular está buscando unos apoyos para no necesitar del apoyo del Partido Socialista, ¿no? Pues porque si nosotros tenemos posiciones distintas en la orientación de la política económica, pues no parece que vaya a apoyar el Partido Socialista en absoluto los presupuestos. Cosas distintas es que podamos tener algún acuerdo concreto. Pues mire, por ejemplo, en este momento estamos hablando de la pobreza energética.
Ya, ahora vamos con eso, ahora vamos con eso, que los ayuntamientos tienen mucho que ver. Pero antes de saltar los presupuestos, vamos a ver.
Yo creo que el Partido Popular ya está buscando sus propias alianzas, Ciudadanos y seguramente PNV, y con eso sería suficiente, ¿no? Y el Partido Socialista ya en nuestro planteamiento es un poco probable. Bueno, habrá que esperar a ver qué presupuesto plantea, no se puede decir nunca que no antes de verlo, pero no creo que las cosas vayan a ir por ahí.
Ya. Bueno, digo, pues que han hecho muchas de las cosas que ustedes pedían, han subido impuestos, han abierto la posibilidad de financiar la seguridad social con impuestos, han aceptado la subida del salario mínimo interprofesional, o sea, hay una confluencia,
¿eh? Yo creo que hubo algunos acuerdos en ese momento, por ejemplo, eso que dice usted, ¿no? Una subida del 8% del salario mínimo marca una parte de la historia del país en política económica. Y, por tanto, fue un buen acuerdo. Yo creo que es muy bueno para los ciudadanos. Nosotros tenemos que hacer una política útil. La oposición en España tiene que tener una posición de política útil para los ciudadanos. Ahora, yo creo que no va a haber una propuesta de presupuestos que el Partido Socialista pueda apoyar. Pero bueno, vamos a esperarlo.
Vamos con el tema de la pobreza energética, porque usted, como presidente de la Federación de Municipios y Provincias, ha pedido al ministro que no se le corte la luz a quien no pueda pagarla. Claro, lo primero que se le ocurre a uno es que esta es una medida importante, social, pero claro, eso tendrá que tener unas medidas de control, ¿no? Porque si no es la picaresca.
No, pero eso es lo que nosotros garantizamos. Es decir, el principio yo creo que es compartido por 47 millones de personas en España. No se le puede cortar la energía eléctrica o el gas a ninguna familia por razones de pobreza. No puede ser.
¿Y quién paga? Porque... ¿Pagan las eléctricas? ¿Quién paga entonces?
Bueno, hay que buscar una fórmula. Y sí, las eléctricas es un sistema. El bono social que hay en este momento, que se aprobó con Zapatero
sí.
y después con Rajoy, seguramente debe ser ampliado. Y claro que pueden ser las eléctricas que funcionan en un sistema de oligopolio y el que se recargue de esa cantidad, que por otra parte no es una cantidad inabordable, inalcanzable. Pero lo que no puede ser es que haya ninguna disculpa de ninguna institución pública para no hacer esto. Es que los ciudadanos tenemos y tienen que tener derechos. Y la pobreza, y sobre todo sobrevenida en tiempo de crisis, no puede ser una razón para poderse morir y vivir sin electricidad. No es posible. No lo podemos asumir. Entonces, ¿nosotros qué decimos, alcaldes y alcaldesas, y yo como presidente de la FEN? Nosotros conocemos muy bien, porque estamos pendientes de ello, las personas que tienen necesidad o dificultades económicas en las ciudades a través de nuestros servicios sociales. Nosotros podemos garantizar si alguien no paga porque no tiene dinero y, por tanto, que no se le corte la luz. Porque fíjese qué terrible es esto. Es que una empresa, sin pedirle permiso a nadie, te corta la electricidad.
Hombre, claro, has firmado un contrato, te dan luz y tú pagas el contrato.
No importa, hay cosas que no pueden pasar. Una familia no se puede quedar sin electricidad porque no se puede vivir.
Ya.
Y eso es la muerte. Y estamos en el siglo XXI. No estamos en el siglo XIX, ni en el capitalismo.
No, pero digo que es que los derechos tienen reverso en los deberes. O sea, de algún lado hay que sacarlo.
Sin duda. Pues eso es lo que le estamos diciendo al gobierno.
Claro.
El gobierno comparte. Primero, que no se permita, porque menuda sociedad más dura sería esta, ¿no?
Ya.
El que una empresa te corta la electricidad y deja a una familia sin que pueda vivir.
No, pero eso es lo que dicen ustedes.
Pero mire,
el control, mire, si dice, este señor es pobre de solemnidad, pues sí, claro, si usted garantiza que es pobre de solemnidad, bueno, es un ejercicio.
Es lo que nosotros exigimos. Y el gobierno está de acuerdo.
Ya.
Es que antes de cortarlo, tenga que tener un dictamen que hagamos los ayuntamientos,
sabiendo que la asistencia social diga que
no paga por cara dura,
está claro.
O es alguien que no paga porque no puede. Si no puede, no se le puede cortar.
Vamos con el tema del gasto de los ayuntamientos. Ustedes han sido importantes, los ayuntamientos, digo, para llegar al objetivo de déficit. Ahora usted reclama que se pueda gastar más, pero ¿y por qué no?
No. Que se pueda
el superávit gastar
lo que ahorramos nosotros, nuestro superávit.
Sí.
A ver, usted cuando ahorra, normalmente su ahorro lo gasta usted, ¿verdad? No se lo gasta el vecino.
O lo aprovecho para amortizar deuda.
Eso es al final usarlo usted.
Ya.
Pero los demás, en vez de ahorrar para amortizar deuda, gastan y tienen más deuda.
Ya.
Y cubrimos nosotros el objetivo europeo. No parece razonable, ¿verdad?
Ya.
Nosotros decimos que si somos buenos gestores y lo estamos haciendo bien, y en este mundo tan lleno de gente que necesita de la acción, de los ayuntamientos, por ejemplo, esto que estamos viendo. Yo pago 600 facturas de 600 familias en electricidad en mi ciudad, en el ayuntamiento, lo pagamos, ¿verdad? Pues seguramente podríamos pagar 700, seguramente, si nos dejara el gobierno de España usar nuestro ahorro, y eso es lo que reclamamos.
Ya. ¿Y por qué reclaman ustedes más
ahorro en nuestros ciudadanos?
¿Y por qué reclamamos?
Y que no lo usen las comunidades autónomas o el gobierno de España, que lo usemos nosotros, ya que lo ahorramos.
¿Y por qué reclaman ustedes más competencias? Si, bueno, la ley de racionalización de las competencias.
Mire,
si al final echarse encima más competencias, al final es...
Lo hemos visto
en la crisis. Al final los ayuntamientos hacían política social y las comunidades autónomas también, y era un lío.
Las competencias, exactamente. ¿Y quién lo atiende? Nosotros. Es que no tiene ningún sentido que la política social la aplique a 200 kilómetros de distancia un gobierno autonómico. En ningún sentido. Es un disparate.
Ya.
Que es lo que hizo Larsal. ¿Quién sabe de la gente en cada ciudad? El gobierno municipal. Nosotros gobernamos 47 millones de personas, ¿eh? Igual que las comunidades, e igual que el gobierno de España.
Es la administración más cercana.
Pero tenemos la sensibilidad de la cercanía.
Claro. Pero eso requiere una racionalización de competencia, porque si todo el mundo hace política social, esto es el lío. O sea,
no, el problema no es que lo haga todo el mundo, el problema es que las comunidades no la hacen en muchos casos. Este es el problema.
Abel Caballero, alcalde de Vigo, presidente de la Federación de Municipios y Provincias, gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto oír a un político tan razonable. A estas
Muchas
horas
gracias
de la
a ustedes.
Buenos
Muchas
días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar estas dos horas de información y de análisis, yo me quedo hoy con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. Es una imagen imponente que ilustra un reportaje sobre las nuevas técnicas que utilizan los alpinistas para ascender y descender del Everest. La imagen es un duelo de blancos y azules con algún toque de grises. La parte izquierda de la foto está dominada por un plano con una inclinación del 60 o del 70%. La línea ascendente es pura, rotunda, de un blanco contundente, de una nieve purísima. A la derecha un cielo extraño con una graduación de azules casi mágica, desde el turquesa al oceánico, a un marino de fosa, y sobre esos azules juegan unas nubes leves y bajas, y después otra lengua de nieve, y en la cumbre se asoma algo de un suelo pardo. La imagen en uno de sus extremos gana profundidad, más cumbres, más juego de azules y blancos. Los ojos se quedan atrapados por el silencio monumental que grita la foto. Monumentalidad misteriosa de los grandes volúmenes, de la discreción salvaje de los dos colores, que quiere uno imaginarse la inmensidad retratada, el frío intenso, el rumor lejano de alguna luz, la ventisca levantando el polvo de la nieve y la soledad en la que se encuentra esa montaña con una belleza que lastima. A mitad del blanco plano inclinado se distingue una figura de amarillo y de naranja, un hombre que asciende. La subida es dura, necesita ayudarse con las manos. Es una figura leve, casi una anomalía en el océano de blancos y azules. ¿A dónde irá esa figura? ¿Qué necesidad habrá de trepar tan lejos? ¿De dónde esa manía de ir siempre más allá, de subir? Que parece que los llanos y las rutas transitadas son una condena, que siempre hay alguien que quiere cruzar otra vez las columnas de Hércules, el Cabo de Hornos, que siempre hay alguien que quiere pisar la luna, llegar a la cima del mundo, que si pudiéramos viajaríamos a otra galaxia, siempre más allá, porque siempre hay una inmensidad esperando, quién sabe desde hace cuánto tiempo. Siempre hay un blanco y un azul que necesita ser mirado, ser sentido, ser pensado. Todos los blancos y todos los azules del universo, y mira que el universo es grande y las montañas son altas, todos los blancos y los azules de los mundos conocidos y de los que hay por conocer, están esperando una levísima y débil figura que los mire, que haga con ellos unos versos. Todos están esperando, con una secreta inquietud, desde hace millones de años. Todos los blancos y los azules están esperando ser pensados y ser sentidos, ser descubiertos por una figura débil que asciende titubeante. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis, no sin darles una última hora, porque parece que el Estado Islámico se ha retirado de Palmira después de una intensa noche de bombardeos rusos. Que tengan un estupendo domingo.